del Plan Integral de Empleo de Canarias. Pero queríamos una comparecencia para hacer un abordaje mucho más amplio, en exclusiva, sobre este aspecto. Yo no me voy a detener mucho en esta primera parte, porque creo que lo esencial es escuchar cuál es la propuesta desde la consejería, pero sí quería hacer una muy breve introducción. En una pregunta que también le hacía en el pleno pasado, hablaba de la necesidad de cambiar las políticas que hemos ido desarrollando en materia de empleo en los últimos años. Lo digo porque, siendo partícipe y cómplice de muchas de ellas, tanto cuando estaba en el Ayuntamiento de Santa Lucía y defendiendo incluso en ocasiones desde este Parlamento herramientas muy útiles en un momento determinado, como fueron los planes de empleo social, es cierto que eran planes absolutamente dirigidos, centrados en intentar paliar una situación extrema de miles de familias, donde el objetivo no estaba en transformar nada, sino en salvar a la gente. Pero no digo que hayamos salido absolutamente de la crisis. Es más, se avecinan tiempos, no creo que de crisis, espero que no sean de crisis, pero obviamente sí estamos en un proceso de cierto enfriamiento de la economía y con bastantes incertidumbres en el ámbito europeo, yo me atrevería a decir incluso en el ámbito a nivel a nivel global, ¿no? Pero creo que estamos en un instante, además aprovechando que tenemos un gobierno nuevo, creo que estamos en un momento de intentar, salvada aquella situación, digamos, extrema, intentar introducir políticas activas de empleo, políticas de empleo, priorización, además por parte de este gobierno a través de un aspecto muy concreto, la declaración del estado de emergencia climática, además de ponernos todos a trabajar a través de iniciativas legislativas y otros muchos aspectos, precisamente intentar combatir ese cambio climático, creo que es una puerta abierta, una ventana de oportunidades a un montón de aspectos, entre otros, en materia de empleo. Decía el otro día en la intervención en el Pleno, en la pregunta que le hacía a la señora consejera, que teníamos que intentar trabajar desde un esquema de revolución desde el punto de vista de lo que hemos tenido y hacia dónde tenemos que ir. Y digo esto porque, habiendo sido muy positivas muchas medidas, incluidas estos planes de empleo social, sabiendo que tenían un carácter muy específico de intervención en un momento muy concreto. Pero además que se han hecho cosas muy interesantes a través del Servicio Canario de Empleo, desde otras muchas instituciones, sobre todo las locales, la realidad es que seguimos en Canarias con unos niveles de desempleo muy altos. Hemos batido récords absolutamente inimaginables hace un lustro, hace 5 años, en materia de visitantes turísticos a esta tierra, y además con un gasto cada vez creciente de cada turista cuando llega aquí. Y sin embargo vemos que ni la cantidad de empleo y la calidad del mismo pues ha ido en la misma línea que a todos al menos creo que nos hubiera gustado. Lo que planteo es, Canarias de alguna forma empieza a acostumbrarse y a normalizar unas cifras de paro que empiezan a convertirse también en estructurales, o ya están convertidas en estructurales desde hace mucho tiempo, pero empezamos a normalizar que eso es algo que, bueno, en Canarias tenemos que aprender a convivir con ello. Y creo que desde todos los ámbitos no podemos permitir eso y, por tanto, el objetivo de esta comparecencia es conocer en un marco concreto el Plan Integral de Empleo de Canarias, son 42 millones, no vamos a cambiar ahora la economía con 42 millones de euros, pero sí creo que debe de formar parte, al menos desde Nueva Canaria, de ese giro que tenemos que dar a muchas de nuestras políticas de empleo para intentar avanzar hacia una cifra de situación de desempleo en Canarias muy inferiores a las que hemos estado acostumbrados en épocas de crisis y, lo peor, también en épocas de bonanza económica. Por tanto, esta primera parte de la comparecencia es qué prioridades, en qué líneas, qué política concreta con respecto al empleo en su conjunto, pero de manera muy especial a este Plan Integral de Empleo de Canarias, el destino de estos 42 millones, piensa dar la consejería.
Ahora tiene la palabra, por tiempo de 10 minutos, la señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, medios de comunicación que nos acompañan, los letrados que nos acompañan también y quienes nos siguen a través del streaming de esta casa. Como bien ha dicho el señor diputado de Nueva Canarias, el señor Campos, en diferentes ocasiones, tanto en comisión como en sesión plenaria, he hablado de las líneas estratégicas que queremos desarrollar a lo largo de esta legislatura Y ahora el señor diputado me plantea algo mucho más concreto, que también voy a dar cuenta, por cuanto que me parece de especial relevancia lo que plantea, porque así es lo que representa el Plan Integral de Empleo y la firma para Canarias por importe de 42 millones. Compartir con ustedes, que creo que es algo que es absolutamente, digamos, pensado por quienes conformamos esta comisión y todos, señorías, hay una alta preocupación por las cifras de desempleo que estructuralmente viene manteniendo Canarias. Recordarán ustedes que cuando comparecí para hablar de las líneas maestras o estratégicas, perdón, de toda el área, les puse unas gráficas en donde a lo largo de los años, de los últimos, del año 2000 hacia acá, veíamos en esas gráficas cómo, a pesar de años de crecimiento económico, nuestra comunidad autónoma, digamos que desconvergía en todos los parámetros o las macromagnitudes económicas en relación con otras comunidades autónomas. Y el desempleo era un dato más de eso. Recuerden que es verdad que mejorando internamente nuestros propios datos económicos, incluso con respecto a otras comunidades, como mejoraban más que nosotros, seguíamos en ese proceso de desconvergencia. Por tanto, quería compartir con ustedes que el objetivo prioritario tiene que ser no solamente hacerlo bien, conjuntamente también con las aportaciones que sus señorías hagan, que desde luego para este Gobierno y para esta consejera van a ser importantes y tenidas en cuenta, sino también para no seguir desconvergiendo con el resto. Y en materia de empleo era evidente, ¿no? Y sobre todo, digamos algo que nos parece fundamental y es, en esta legislatura tenemos que ser capaces de ir hacia un trabajo digno, hacia un trabajo decente, en términos como marca la OIT, y sobre todo intentar recuperar los derechos perdidos por los trabajadores y trabajadoras en los años precedentes. A líneas generales, por supuesto, los objetivos tienen que estar la mejora, la inserción de las personas que no cuentan con un empleo. Yo creo que eso estamos compartido por todas sus señorías. La mejora en la seguridad y la salud creo que es fundamental y, por tanto, esta consejería de la mano de la Dirección General de Trabajo y especialmente del ICASEL es un apartado importante en ese sentido. Creemos que algo tiene que, para cambiar cosas, como decía el señor diputado, el señor Campos, tenemos que ir de la mano del conocimiento necesariamente. Todo lo que tenga que ver con esa transición hacia unos nuevos modelos de economía, tanto azul, economía verde, con la transición ecológica, especialmente economía circular. Ayer salió una información muy importante, hoy, de una investigación, de un estudio en la Universidad de Las Palmas a través de desechos de plataneras convertirse en utilización para bolsas de plástico. Creo que ese está el camino y que Canarias tiene mucho que aportar, sobre todo conocimiento, cambio de modelo económico vinculado, por supuesto, al empleo y a la mejora del mismo, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Otro aspecto importante es la concertación social y el diálogo social. Creo que tenemos ocasión de hablar en el próximo pleno sobre esto, con lo cual no me voy a extender. Y la colaboración con los agentes económicos y sociales es una parte muy importante, ¿no? Como no, todo aquello que tenga que ver con el emprendimiento, el autoempleo, por supuesto. Estos acuerdos de concertación social que están ahí, hay que desarrollarlos, hay que continuar con esas mesas e impulsarlas, porque creo que es un elemento importante para, de la mano de los agentes económicos y sociales, llevarlo e iniciar ya pues la séptima concertación social, que nos parece importante. Digamos que la concertación ha dado un avance importante, pero hay que intentar conseguir que se concrete la negociación colectiva. No solamente concertación, que es importante, sino también concreción en la negociación colectiva. Quería comentarles algo del CEMAC, pero si parece, para poder contestar a la cuestión concreta que me ha hecho el señor diputado, lo desarrollaré en la segunda parte de la intervención. Creo que tenemos muchísimo que avanzar, compartir con ustedes en el CEMAC, en el Servicio de Mediación y Arbitraje. Creo que los servicios que se prestan son francamente mejorables y ese es el espíritu que tenemos. Y, por tanto, lo querré compartir con ustedes para intentar mejorar las prestaciones de los servicios que damos ahí a los usuarios, ¿no? Y, desde luego, continuar manteniendo las colaboraciones con la Inspección de Trabajo, que tan buenos resultados nos dan y que en fecha próxima vamos a firmar ya el convenio para poner en marcha esas inspecciones extraordinarias que han hecho aflorar mucha cantidad de empleo, que también sería bueno poder hablarlo, si lo quieren comentar, señorías, sobre eso y seguir contando con el OBECAM. Con respecto al Plan Integral de Empleo, como saben, bueno, pues ha sido firmado recientemente. Mañana les anuncio que tenemos un Consejo General de Empleo donde vamos a llevar allí la propuesta que voy a compartir con ustedes. Ya está consensuada. Hemos tenido las comisiones técnicas en el día de ayer, cuando se pulen con detalle, digamos, hasta la coma, con los agentes económicos y sociales, cuáles van a ser las propuestas. Pero a grandes líneas, Comparto con ustedes lo que va a ser el PIEC. Vamos a dedicar una parte importante del PIEC a trabajar con los cabildos, el plan de empleo social, pero con una diferencia con respecto a otros anteriores. En esta, digamos que el Servicio Canario de Empleo ya está pactado con la FECAN, que lo sepan, y nos reunimos con ellos el pasado viernes, va dirigido al reincorpórate. Es decir, sabemos que hay un grupo importante de personas desempleadas mayores de 45 años, es una bolsa importante, casi un paro estructural, y queremos dedicar un apartado especial a ese tipo de colectivos, de personas, para intentar mejorar esa inserción laboral. Hemos pactado con la FECAN que el 60% sea a través del Servicio Canario de Empleo, por sondeo, y el 40% tenga parte de exclusión social, preferentemente a personas mayores de 45 años. Queremos que esa combinación entre consejería y la FECAN, pactada con ellos, puede ser al menos un buen resultado para intentar incidir en unos colectivos que más nos preocupa, junto con otro que veremos en la comparecencia siguiente de empleo juvenil, ¿no? Pero en este caso dirigido ahí. También en cuanto al empleo juvenil, porque lo diré, lo comparto casi si les parecen una y otra, ¿no? Queremos, nos preocupa mucho los datos de abandono escolar, quiero compartir con esta comisión, y queremos hacer un trasvase, digamos, de gestión entre la Consejería de Educación y Empleo, que estamos íntimamente relacionados, y hacer un plan de choque para gente joven que ha abandonado los estudios. Un plan experimental, digamos, en este sentido, de plan temporal de escolar abandono temprano para aquellos chicos y chicas que, por alguna circunstancia, dejen sus estudios, puedan incorporarse a través de certificados de profesionalidad con intercambio de bases de datos entre educación y empleo. Digamos que seríamos nosotros quienes llamaríamos a los chicos y chicas que estén en esas circunstancias para poder hacerlo. Creo que estas son dos novedades importantes. También hay una parte que vamos a destinar en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria para la reforestación y la intervención en aquellas zonas afectadas por el incendio de Gran Canaria. Digamos que nos vamos a repartir los municipios, ¿vale?, para poder llegar a mayor parte de los mismos. Es una amplia zona a intervenir y creo que puede ser también una cuestión interesante y, desde luego, de máxima actualidad, dada las circunstancias actuales de ese incendio devastador en Gran Canaria. ¿Qué más comentarles con el tema del empleo? También va el fomento del autoempleo y, desde luego, cosa que nos parece fundamental, los PFAE. Creo que es una herramienta a la que todos estamos convencidas de su funcionalidad, de la importancia que significan los planes de formación con alternancia en el empleo y, por supuesto, van a ir aquí claramente dirigida, como les dije antes, a economía azul, a economía verde y economía circular. Si les parece, me quedo aquí, no sé si cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Ah, vale, es que estaba con los 7 minutos del pleno, entonces ya me estaba yo, corre. Bueno, digamos que serían a grandes líneas la propuesta que haríamos mañana al Consejo General de Empleo, que está pactado con agentes económicos y sociales, y también esta consejera está abierta a las aportaciones que ustedes nos hagan. Creo que forman una parte muy importante quienes son los miembros de esta comisión, para si entienden que también podremos abrir otras líneas, no ahora, en el plan estratégico que abriremos nuevamente para el 2020, les propongo verlos conjuntamente, por si, más allá de los que nosotros les presentemos, que también le vamos a presentar, podamos hacerlo de manera consensuada, y ustedes también, si consideran que tienen que presentar aportaciones concretas, por supuesto, estudiarlas, y si desde luego las vemos bien, pues tenerlas en cuenta, porque nos parece importante su aportación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos con las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia por tiempo de 3 minutos, comenzando por el Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, las cifras del desempleo en Canarias son alarmantes y a mí no me gusta ser alarmista. Los últimos datos relativos al paro del mes de septiembre publicados por el Observatorio Canario de Empleo sitúan en un 21%. Eso son más de 200.000 personas en situación de desempleo. Además, nos encontramos que donde más crece el desempleo es en los menores de 25 años, que eso, como usted también bien ha dicho, lo veremos en la siguiente comparecencia, y en los mayores de 45 y las mujeres, 116.000 aproximadamente y unos 88.000 aproximadamente. Pero para no perdernos en las cifras, lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que en Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor nivel de desempleo. Esto, evidentemente, no es algo nuevo y yo tampoco la voy a hacer usted responsable de ello, faltaría más. Pero sí es verdad que algo sigue fallando porque las cifras siguen siendo altísimas. Creemos que es hora de que el Gobierno explique cómo va a aplicar estos planes de empleo y, desde luego, desde Ciudadanos tenemos una serie de ideas, sugerencias, recomendaciones en el espíritu que usted mismo ha dicho. Evidentemente, va encaminado hacia la generación de actividad económica y nosotras que bajar los impuestos a las clases medias y trabajadoras, menor presión fiscal a las familias, sobre todo a las de rentas más bajas, que provocaría que se gasten más y se active nuestra economía, disminuir la maraña burocrática para que nuestras pymes y autónomas puedan crecer, creando a su vez empleo, apoyar al sector industrial para que sea competitivo y cree puestos de trabajo estables y de calidad, dinamizar el comercio local, donde nuestros pequeños empresarios puedan nuevamente crear empleo y también a través del comercio de proximidad. Pero, sobre todo, y en lo que a esta comparecencia se refiere, creemos que es fundamental el modernizar los planes de empleo, que creemos que son obsoletos, y estaremos mañana muy atentos a los anuncios y al plan que usted va a presentar, ya que los servicios de empleo en general no han sido excesivamente eficaces, con un bajo índice de contratos que se firman a raíz de la intermediación pública. Yo ya se lo he dicho en esta comisión, creo también, no sé si alguna vez en pleno, yo creo que los planes de empleo deben acabar con los sistemas clientelares. Es una herencia que usted recibe, es una palabra recurrente que la oiremos en muchas comisiones, en muchos plenos. Yo creo que eso es importante y darle un giro. Y debemos ser, como también le he dicho, pues muy exigentes. Pero sobre todo para darle estabilidad a todas estas personas que lo necesitan. Formar a los mayores de 45 años, que en este momento son los que más sufren del desempleo, y dotarles de conocimiento en lo que respecta, por ejemplo, a nuevas tecnologías que les permita su reincorporación al mercado laboral. Evaluar de manera continua las políticas de empleo del Gobierno y, cuando unas no son correctas, redirigirlas. También creo que se lo he comentado, para que el uso que hagamos de los recursos, insisto, siempre,
señor,
gracias,
bueno,
siempre escaso, sirvan sobre todo para apoyar a los emprendedores, a los autónomos, que son los que generan riqueza en nuestras islas y crean empleo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. Bueno, el desempleo es uno de los grandes problemas de nuestra tierra. Actualmente estamos por encima del 20% de paro, pero no hace tanto, en el año 2013, es que incluso pasábamos el 30%, llegábamos al 33%. Y la última medida que teníamos hasta ahora del gobierno anterior, pues era la Estrategia Canaria de Activación para el Empleo 2018-2020, que iba en consonancia también con la Estrategia Nacional y con la Estrategia Europea para el Empleo 2020. Una estrategia pues cargada con muchísimas buenas intenciones, muchísimas buenas ideas, pero siempre nos encontramos el mismo problema, que es la inadecuada financiación. Al final pues depende de la voluntad política para implementarse, y esto siempre hace que estas estrategias pues puedan sufrir retrasos o cancelaciones. Por lo tanto, creemos que es una muy buena noticia que, para dar salida a estos más de 200.000 canarios en paro, pues preparemos un documento mejor y en forma de plan. Un plan que establezca, por supuesto, un análisis de la situación estructural del empleo y desempleo en Canarias y las líneas de actuación concretas en su planificación temporal y financiación adecuadas, pues para luego poder realizar también una evaluación de los resultados y conseguir corregir esas posibles deficiencias que pueda tener o implementar las mejoras que sean necesarias. Necesitamos un plan que tenga en cuenta todas las incidencias y parámetros que afectan al empleo en cada una de las islas, temas como la doble insularidad, que sea un documento consensuado con las patronales y sindicatos, incluyendo a los autónomos, por supuesto, y también a aquellos que prestan servicios para la formación para el empleo en todas nuestras islas. Y, por supuesto, si se llega a acometer una planificación de esta envergadura, pues ponerlo en conocimiento de las administraciones locales e insulares es algo fundamental, como usted también ha dicho en su primera intervención. De hecho, si se va a realizar un estudio detallado, le sugerimos que se haga con datos insularizados, que se aprovechen los recursos del ISTAC, la Big Data y hacer pues nuestra gestión más eficiente apoyándonos en las TIC para hacer un análisis lo más fiable posible. Se lo digo porque la realidad estructural de cada isla es diferente y un plan hecho con medidas regionalizadas es de base menos fiable y sus soluciones serán menos efectivas. Crear un documento de esta magnitud sabemos que no es tarea fácil, pero sabemos que esto nos permitirá realizar actuaciones concretas a favor de la inclusión laboral de los colectivos con peor inserción, como son personas con diversidad funcional, mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, de los que tendremos luego pues una comparecencia. Si complementamos estas políticas, acabo en 30 segundos, si complementamos estas políticas activas de empleo con acometer de una vez por todas la tarea de la diversificación económica que sigue pendiente, entonces generaremos empleo y oportunidades para todos los canarios. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos. Tiene la palabra ahora el grupo parlamentario Sí Podemos Canarias.
Buenos días, señora consejera. Buenos días a todos. Generalmente cuando en Canarias llevamos tanto tiempo viviendo situaciones de mejora de la economía, ¿no ha ido eso parejo en general cuando la economía ha estado bien con que haya ni más empleo ni más empleo decente? Es decir, la inestabilidad laboral, el empleo deficitario, etcétera, son casi una norma ya. Aquí hay unos marcos, lógicamente, con la cuestión del empleo. Y el primer marco a modificar es el de la reforma laboral a nivel estatal. Es decir, porque es un marco fundamental para luego todo lo que viene por debajo. Y si la reforma laboral a nivel estatal sigue marcando las relaciones entre trabajadores y empresariado y el retroceso tremendo que ha habido en las últimas décadas respecto a los derechos laborales, pues resulta que esa es uno de los condicionantes para generar empleo de calidad. Porque, claro, no vale cualquier tipo de empleo. Segunda cuestión. Durante años también hemos asistido a que parte de los dineros destinados al empleo fueran a financiar a tres actores principales. Un actor principal ha sido los ayuntamientos, otro era el empresariado y otros eran los sindicatos. Yo, durante años que hice un seguimiento de los planes de empleo y de las subvenciones para este asunto, jamás encontré que ninguna administración hiciera una evaluación de lo invertido en formación y empleo, o en formación para el empleo, y lo que se produjo luego en consecuencia como posible empleo, consecuencia de esa formación o en relación directa. Es decir, las evaluaciones han brillado por su ausencia en muchos casos cuando se ha destinado ingentes cantidades de dinero a formación. En unas épocas pues se hicieron cursos y cursos y cursos de informática y se llenaron todas las aulas de todos los sitios de ordenadores, en otras épocas según la moda del momento, ¿no? Pero realmente que produjeran eficazmente empleo en las islas, desconozco la evaluación. Seguramente lo produjeron, pero desconozco cualquier dato de evaluación al respecto. Por tanto, creo que es fundamental que cualquier plan de empleo se utilicen también después las estadísticas y los datos de la consecuencia de lo hecho. Preocupa mucho, lógicamente, que cabildos, ayuntamientos, es decir, porque es en lo local donde normalmente se termina concretando el empleo. Es decir, los ayuntamientos han demostrado en la mayoría de los casos que sí suelen ser eficaces empleadores, cosa que no ocurre con otros niveles de las administraciones en ese aspecto. Yo creo que en Canarias hay que prestar especial atención, y voy terminando, sí, a las pymes, porque son el tejido empresarial que tiene más del 90% del empleo en Canarias, lo produce, y por tanto es lo que merecería especial atención en promocionar el empleo a través de ellas. Nada, muchísimas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente. Está claro que no podemos normalizar que Canarias, al final, tenga esa tasa tan elevada de paro. Durante ya años hemos visto que Canarias está situada entre las comunidades autónomas que siempre tiene una alta tasa de paro, y eso hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo porque es evidente que no hemos hecho, hay algo que nos ha faltado. Y creemos que es fundamental para cambiar esto, tiene que haber dos situaciones. Una primera, que haya un acompañamiento de una política fiscal real que ayude a generar empleo. Usted puede empeñarse, señora consejera, en intentar crear empleo y poner muchos planes de activos de empleo, pero si no viene acompañado de una política fiscal que apoye y secunde esto, es evidente que no va a poder conseguir nada. Porque si lanzamos mensajes como que subimos impuestos, como actualmente quiere hacer el Gobierno de Canarias, o mensajes que atentan contra la política fiscal, que atentan contra la familia y son políticas antiempleo, pues desde luego, señora consejera, poco vamos a lograr. Y en esa revolución fiscal que tenemos que hacer, es evidente que tenemos, primer punto, rebajar impuestos, que es fundamental, mejorar la competitividad, aumentar la productividad y también mantener una estabilidad fija presupuestaria. Y dentro de esa revolución fiscal que demanda el Partido Popular, hay que atender también a aquellos sectores que deben complementar el plan que debe hacer un gobierno de Canarias para crear empleo con aquellos que generan realmente el empleo, que son los empresarios, que son las empresas. Y eso tiene que venir con mayores incentivos también fiscales por parte del Ejecutivo autonómico que acompañen a su política de empleo. Porque por muchos esfuerzos, si el resto del gobierno de Canarias no va de la mano, señora consejera, mal vamos o seguimos yendo mal. Y aparte de eso, también hay que hacer hincapié mucho en la formación. Una parte es la parte fiscal y otra parte es la parte educativa. Muy bien, usted ha hablado también de los PFAEs, que hacen esa gran labor, pero los planes de empleo no pueden ser un plan de emergencia social, un plan que atienda a unas situaciones que ayudan también a salir también de esa emergencia social, pero debe haber una formación detrás, porque para emergencia social están las PCI. Estaría en este caso un plan donde la formación tiene que ir en todos y cada uno de los planes que se lleve por parte del Gobierno de Canarias. Porque hay sectores, evidentemente, que están carentes y son de difícil inserción por falta de esa formación, y eso debe propiciar que el Gobierno de Canarias apoye también esa formación conjunta con los planes de empleo. Y tenemos también que ser previsores con los nuevos planes de empleo a los nuevos nichos negativos que están confluyendo ahora en Canarias. Si bien el turismo, que es de lo que hemos vivido siempre, no ha habido nunca un plan alternativo, es decir, ¿y qué pasaría si el turismo realmente falla? O esos sectores se dedican al turismo. Sí, termino ya. Pues creo que debe ser previsor también el Gobierno de Canarias en eso. Y en estas nuevas formas negativas de que van a producir desempleo en Canarias, este Gobierno también debe ser previsor y debe también atajarlos con medidas contundentes para poder paliar el retroceso en el empleo que puede causar estas acciones, como por ejemplo el turismo, como hemos estado viendo ahora en estos últimos días en este Parlamento. Muchas gracias.
Gracias, señor Esther. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Buenos días, diputados, diputadas, consejera y su equipo, medios de comunicación. Quisiera empezar hablando del PIB, porque parece que es uno de los asuntos más relevantes en cuanto a la exposición, no porque los demás no lo sean, sino porque hemos acudido ya a varias comparecencias suyas respecto a los objetivos y a lo mejor del PIB, que es de lo que menos hemos hablado. Me gustaría poner el acento en la importancia de la plurianualidad del PIEC. El Plan Integral de Empleo no puede ser un plan que cada año haya que estar batallando de manera denodada ante los medios de comunicación y en todos sitios para presionar para que se firme. El Plan Integral de Empleo no puede ser algo que esté en duda cada año hasta ver si está y cómo se resuelve. El Plan Integral de Empleo está avalado por nuestro REF y, por tanto, exigimos en su momento que fuera de carácter plurianual. No tuvimos éxito. Espero que la nueva consejera y el nuevo equipo lo consigan, porque las políticas de empleo necesitan de la estabilidad que solo un PIEC plurianual puede dar, independientemente de cuáles sean luego las líneas, los ejes y las prioridades. Y hablaré ahora de la Estrategia de Activación Canaria del Empleo, que se aprobó en julio de 2018 y que apenas ha cumplido un año. Por tanto, me parece un poco atrevido, cuando menos, decir que no sirve, o que es un plan muy bonito, pero que no se ha cumplido. Está en pleno desarrollo. En 2020 tocará hacer algo que recoge la propia estrategia, que es la evaluación, una metodología para evaluar el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos de la Estrategia Canaria de Activación de Empleo. Una estrategia de activación hecha por sindicatos, por empresarios, por profesionales, por FECAM, por equipos del Servicio Canario de Empleo, por personas altamente cualificadas. No es un documento que se crea, se improvisa y se aprueba en unos meses. Lo quiero decir, no lo digo por usted, sino por algunas cosas que he oído respecto a la estrategia canaria de activación que está en vigor. Tendremos que esperar al 20 a ver si se han cumplido los mandatos que recogimos en esa estrategia y esperar a su evaluación. Y a partir de ahí ver, porque no podemos improvisar en materia de empleo cada vez que tomamos la palabra y buscar el titular fácil del drama, efectivamente, de esos 200.000 parados. Esa estrategia recoge claramente los ejes y las prioridades, la necesidad de reforzar el perfilado del demandante, la coordinación para la formación y la coordinación con los servicios sociales. No nos olvidemos de que hoy por hoy el Servicio Canario de Empleo, señores, está atendiendo a prácticamente las mismas personas que atienden los servicios sociales en cada uno de nuestros municipios. Por tanto, estando trabajando con las mismas personas, es muy importante esa coordinación, que además felicito a la consejera por el impulso importante que plantea con su exposición a la coordinación con educación para el problema enorme que tenemos con los jóvenes que no tienen cualificación, que no estudian, que no trabajan y que debemos rescatar para el mercado de trabajo. Y finalizo. Todo esto no tendrá un resultado optimista sin una derogación de la reforma laboral, porque la precariedad y la temporalidad de la contratación en Canarias es mucho más aguda que en el resto del Estado. Nuestra industria turística se presta a ella. Y mientras esto sea legal, tardaremos en ver contratos estables, tardaremos en ver contratos dignos, trabajos de calidad. Gracias.
Gracias, señora Valido. Tiene la palabra ahora el representante del Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señora consejera, por la detallada explicación sobre el destino del Plan Integral de Empleo en Canarias y los 42 millones de euros. Como ya ha dicho el resto de los grupos parlamentarios, ya hemos escuchado en varias ocasiones los objetivos y los ejes para el empleo de esta legislatura y nos hemos centrado un poco más en el plan integral, que yo creo que responde básicamente a la realidad objetiva de Canarias y que además está consensuada con los agentes sociales. Uno de los puntos fundamentales es lo que ha dicho precisamente usted, consejera, que es que tenemos que hacer lo posible para crear un trabajo digno y de calidad y recuperar el derecho perdido. Y esto lo repite usted con mucha frecuencia, con lo cual quiere decir que lo tiene presente en toda su gestión como puntos fundamentales de la Consejería de Empleo, cosa que nos alegramos y que compartimos. Como el destino del PIE, como usted ha explicado, que lo importante es la inserción de las personas que no encuentran un empleo y que se dedicará, según usted explica y que nosotros compartimos, a los cabildos con el plan social que está llevando conjuntamente con el Servicio Canario de Empleo y pactado con la FECAM. Cosa que nos alegra es la distribución de los puntos porcentuales del 60% a través del Servicio Canario de Empleo y el 40% al vulnerable colectivo de mayores de 45 años. También creemos que un punto fundamental y acertadísimo es el empleo juvenil, dada la alta tasa de abandono escolar y el trasvase con la Consejería de Educación y Plan de Choque por Abandono Escolar. Y, sobre todo, creo que responde también a la realidad el hecho de que se esté destinando también al Cabildo de Gran Canaria para la reforestación de los municipios afectados por los incendios de este pasado agosto, además de fomento del autoempleo y del plan de formación con alternancia al empleo, que creo que es fundamental para los ayuntamientos de estas islas para hacer un trasvase para la economía azul, verde y circular. Yo creo que este es el resumen de lo que dije al principio de la intervención, que esto responde a la realidad objetiva y al consenso con los agentes sociales, y creo que los 42 millones de euros van a estar bien destinados si este es el modelo a seguir. Entendemos, tras su explicación, entonces, que lo que va destinado a la transición, cosa que también nos alegramos, de los nuevos modelos económicos, con diálogo social y de colaboración con los agentes económicos y sociales. Sin más, no agoto el tiempo. Gracias, señora consejera, por la explicación.
Gracias, señora Mendoza. Terminado el turno de las intervenciones de los grupos no solicitantes, vuelve a tener la palabra el representante del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, solicitante de la comparecencia por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, bueno, en primer lugar, yo creo que es positivo el enfoque que usted está haciendo. Positivo, porque al margen de lo que podamos discutir aquí, yo creo que cada céntimo que se dedique a empleo, evidentemente, bien empleado está. Otra cosa es que podamos compartir las estrategias, sobre todo en el medio y largo plazo, sobre todo para intentar cambiar esa normalización de las cifras del paro que Canarias lamentablemente sufre desde hace mucho tiempo. Aquí algunos se arrogan conocer todas las virtudes y todas las estrategias y todos los mecanismos para acabar con el empleo, pero consejeros de Economía, Empleo y Hacienda hemos tenido, por ejemplo, del Partido Popular, 2007-2010, y bueno, ya sabemos también, ¿no? Las cifras de empleo no estructuralmente eran las que tenemos, desgraciadamente, a día de hoy. Ninguna de las medidas generó ningún impacto positivo. Es más, en ese momento, también a nivel global se inició una crisis que Canarias también afectó de manera notable. La bajada de impuestos, estamos descubriendo en los últimos días que es la herramienta para activar la economía, la herramienta para acabar ahora con las cifras de desempleo en Canarias. Probablemente sea también la herramienta para alcanzar la paz mundial, ¿no? Yo creo que la bajada de impuestos es un dogma que da igual donde lo utilicemos, se solucionan absolutamente todos los impuestos. Pero luego venimos a estas comisiones, por ejemplo, escuchaba antes la de Sanidad, y venga a exigir planes de infraestructura sociosanitaria y venga a plantear propuestas y modelos de todo tipo, pero con bajadas de impuestos, ¿no? Y la cuadratura del círculo rara vez, yo no conozco ningún ámbito de la vida que funcione, en economía tampoco, ¿no? Y ese rollito de que al final, mientras menos impuestos, más dinero al bolsillo de la gente, la realidad es que vimos una bajada del 7 al 6,5% del IGIC, que, salvo contadísimas excepciones, normalmente no se aplicó en nada. Por supuesto, al bolsillo de la gente yo creo que nadie lo notó. Y si algo costaba un euro, seguía costando un euro, y con el 6,5% del IGIC, por tanto, sabemos dónde fue el diferencial. Pero bueno, al margen de todo eso, y siendo consciente, se han planteado tanto el Grupo Podemos como Coalición Canaria, que hay un elemento estructurante también en este instante en el modelo político español y que afecta de manera grave al mercado de trabajo. Lo hemos denunciado desde Nueva Canaria, desde el intento de su implantación, cuando se implanta y a partir de ahí, día tras día, en el que hemos tenido oportunidad, y es nuestra ley en el ámbito laboral, una ley absolutamente desequilibrante que rompe el equilibrio entre patronal y trabajadores, y a partir de que se rompe ese equilibrio, pues la capacidad de negociación, obviamente, ya sabemos del lado donde se coloca normalmente, del que tiene más fuerza, y evidentemente así nos ha ido, donde sí es cierto que se ha creado empleo, no por esta ley, sino porque la economía mundial ha repuntado y la crisis brutal que se sufrió en el mundo y de manera concreta en España, y que afecta, es verdad, de una manera por nuestro propio modelo económico en Canarias, pues evidentemente lo que sí que no ha generado, además de algo más de empleo, según algunos, es calidad en el empleo, muchísimo menos. Todo lo contrario, precarización absoluta. Y ese es uno de los elementos esenciales cuando hablamos de políticas de empleo, sobre todo, porque eso sí que responde a cuestiones que desde la política podemos intentar cambiar. Y entiendo que ese es uno de los elementos estructurantes, y nosotros vamos y apoyaremos esa medida. Pero somos conscientes de dos cuestiones. Esto no depende ahora mismo de nosotros. Sí, de denunciarlo constantemente, de aplicar nuestras políticas, y ahí donde seamos decisivos, en el marco del Congreso o el Senado, a nivel estatal, trabajaremos para que eso no sea así. Somos absolutamente conscientes que cualquier economía, por muy potente que sea, ni le cuento la Canaria, nosotros no podemos sustraernos de la realidad de los vaivenes en materia económica a nivel mundial. Somos absolutamente conscientes. La globalización es un hecho en la economía. Si me apuran, yo creo que es el fenómeno donde más se puede ser visible, y, por tanto, a partir de ahí arrastra, e intentar plantear desde este territorio archipelágico a miles de kilómetros del continente europeo, donde en el marco administrativo nosotros nos desenvolvemos, intentar plantear la solución a muchas cuestiones sin tener en cuenta esto es un absurdo. Pero hay algo que sí que depende de nosotros, y es decidir qué camino tomamos. Por supuesto, combatiremos esas ideas allí donde estemos, pero hay cuestiones en las que aquí sí que podemos decidir qué caminos tomamos. Y ha habido herramientas que se ponen en marcha, y yo lo decía antes, cada una de ellas, desde el sentido común en cada instante, cada una de ellas, no desde la improvisación, sino atendiendo a estrategias concretas, pero la realidad es que a día de hoy, y es cierto que en el caso reciente que comentaba la exconsejera Valido, pues se están impulsando algunas medidas, pero yo intento ir mucho más allá de esto, y sobre todo cuando hablamos del Plan Integral de Empleo de Canarias. Lleva implícito un aspecto, el plan que es la integralidad, que en ocasiones del Plan Integral de Empleo de Canarias no ha llevado implícita luego en su aplicación. A mí me parece perfecto que hagamos un abordaje a determinados sectores con estos recursos, los mayores de 45 años, yo decía el otro día que ni le cuento la realidad de los que tienen más de 55, eso ya es un mundo aparte. Por tanto, es cierto que tenemos que intentar abordar ese tema. Por supuesto, los jóvenes, y hay un sector también, el de la mujer, que tendríamos que trabajar de manera clara. Somos conscientes de que sectores, además de por su edad, por su vulnerabilidad, es lo que justifica que sigan existiendo partidas para planes de empleo social. Por supuesto, porque aunque queramos transformar estructuralmente determinadas cuestiones, hay gente que mañana necesita comer. Y a partir de ahí, mejor hacerlo a través de herramientas de empleo que desde otro punto de vista. Aquellas tendrán que existir, pero si tenemos la posibilidad del mecanismo de los planes de empleo social, por supuesto. Hay oportunidades coyunturales. El incendio de Gran Canaria nos permite, y es necesario, imprescindible, iniciar procesos de reforestación. Aprovechemos las herramientas. Pero quiero abordar desde el punto de vista de la integralidad. Por supuesto, para cambiar el empleo, y no voy a ir mucho más allá, usted hablaba de esa noticia que salía en el día de ayer, aprovechar los residuos de Platanera, y yo me quedo otra incluso más positiva y que además es tangible. A través del conocimiento, la venta de una patente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de equipamientos técnicos en el ámbito de la medicina, de más de 700.000 euros vendidos a Australia. Por tanto, aquí hay talento que podemos intentar desarrollar. Pero aterrizo de nuevo en el Plan Integral de Empleo de Canarias, porque creo que, y en el próximo pleno desde Nueva Canaria hemos solicitado también una comparecencia para intentar trasladar algunas experiencias que en el ámbito municipal estamos llevando desde el punto de vista de la integralidad de las acciones. 42 millones de euros de empleo, cuando al final tenemos que abordar todo esto que acabo de decir, o que ha dicho la consejera, mayores de 45, jóvenes, impulsar nuestros autónomos, todo eso, al final empieza a diluirse. Ya no le digo si empezamos a introducir aspectos isla por isla, la realidad de las islas no capitalinas, esa doble insularidad con 42 millones de euros, al final no transformamos absolutamente nada. Por tanto, siendo consciente de eso, lo que tenemos es que ser capaces de trabajar absolutamente de manera coordinada. Usted ha hablado que con la Consejería de Educación lo está haciendo y esa es una de las patas esenciales, fundamentales, del trabajo de coordinación interadministrativa entre cada una de las consejerías, pero no puede quedarse solo ahí. Y no solamente dentro del propio Gobierno, sino entre cada una de los cabildos y ayuntamientos. Pero no solo, y he formado parte de esos procesos también en el ámbito municipal, no solamente para escuchar a ver qué necesidades tienes hoy, sino ser capaces de sentarnos, de reflexionar y de apuntar hacia un futuro. Yo recuerdo que cuando vinieron expertos del País Vasco a hablarnos del modelo de educación en el ámbito de la formación profesional dual, yo lo dije en la legislatura pasada varias veces. Nosotros nos quedamos solo con la parte de la importancia de la dual y cómo hacerlo. Yo me quedé con otra que para mí era lo revolucionario en el País Vasco. Ellos se pararon durante año y medio, sector empresarial, conjunto de la sociedad, ámbito político, a reflexionar sobre el modelo de país que querían, hacia dónde querían dirigir la economía y dónde querían ser determinantes dentro del panorama del ámbito global a nivel internacional. Tuvieron ese espacio de reflexión y cuando lo tuvieron claro, imagínense en qué tema, la nanotecnología, entre otras cuestiones, la aeronáutica espacial, entre otras cuestiones, hablamos de un modelo industrial muy avanzado con respecto al nuestro, pero para mí fue determinante. Fueron capaces de definir un modelo de país, una estrategia de medio y largo plazo, y a partir de ahí viene todo lo demás. Sus apuestas en el ámbito de la formación profesional, los contenidos, los cursos que se daban, y por supuesto a partir de ahí también la formación orientada al empleo. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado ese aspecto, la de la reflexión estratégica en el medio y largo plazo para decidir qué modelo de país queremos para Canarias en su conjunto y en el ámbito de la economía, para luego empezar a aterrizar en la educación y, por supuesto, en la generación de empleo potente, de calidad, donde podamos ser decisivas. Ese es un primer elemento. Por tanto, no se trata solo de sentarnos con ayuntamientos. Yo he estado en el ámbito municipal y he exigido al Gobierno que se nos escuche, pero también es verdad, y planteo, no se trata solo de si ahora tenemos un problema de plan de empleo social, escucharlo y dar recursos, y que al final de ese plan de empleo social, donde hemos salvado la situación de miles de familias, miremos para atrás, perdónenme la simplificación, sé que es mucho más amplio, pero en ocasiones no hemos visto nada más que carreteras limpias de hierba. Por tanto, aprovechemos los recursos. seamos capaces de ponernos de acuerdo, de sumar ayuntamientos y cabildos en esa estrategia de reflexión conjunta con sindicatos, con empresariado y con gobierno, termino, para tomar decisiones en ese sentido. Que esos 42 millones, con recursos también de vivienda, con recursos del ámbito social, con recursos de otras, si hablamos de economía circular, con recursos de todas las consejerías, de otras administraciones, cabildo y ayuntamiento, convirtámoslos en 100, 200 millones de euros, con una dirección clara. Y a partir de ahí elaboremos una estrategia claramente definida, desde la integralidad. Se puede contratar gente que lo necesita para aplicarlo, para regenerar, por ejemplo, espacios urbanos y entornos medioambientales y también las condiciones de vida en urbanizaciones absolutamente degradadas. Conseguiremos transformar la realidad de vida de esa gente, generar empleo, cambiar, en definitiva, mover economía. Se puede hacer desde la integralidad de las acciones y no solamente, en ocasiones, desde esa visión absolutamente necesaria, que comparto, vuelvo y reitero, la estrategia de la consejera, pero creo que nos falta ese otro punto y es hacia ahí donde desde Nueva Canarias aspiramos a avanzar.
Gracias, señor Campo. Tiene ahora la palabra el Gobierno, señora consejera, por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. Agradezco a todos los intervinientes el tono de la intervención y las aportaciones realizadas y también las consideraciones que han estimado oportuno realizar en nombre de su grupo parlamentario. Algunas consideraciones para responder a las intervenciones. Tengan en cuenta, señorías, que la formación es clave en todas las áreas que tiene esta consejería, aunque no tenga la competencia, porque la tiene la consejería, pero sí nosotros también la compartimos, porque creemos que una de las, y creo que lo vamos a compartir, una de las debilidades que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras es la parte formativa. Creo que tenemos que incidir mucho en mejorar esa formación. Los PFAES, los cito porque creo que es uno de los programas que más nos sentimos satisfechos, que al mismo tiempo pueden tener una oportunidad para el empleo, pero se formen. Pero, desde luego, todos, no solamente estos concretos, sino deben tener como finalidad la recualificación de nuestros trabajadores, incluso aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen una experiencia laboral importante pero no tienen una titulación. También hay oportunidades en el Servicio Canario de Empleo, como ustedes conocen, para acreditar a través de la experiencia esa titulación, porque que consideremos que es muy importante. La perspectiva de género es transversal. Para que señorías también lo sepan, en las convocatorias tienen preferencia en torno al 55% mujeres, porque sabemos también que es, digamos, uno de los colectivos que mayor incidencia en el desempleo tiene. Citaban antes datos del desempleo, es de la segunda EPA, el segundo trimestre. Saben ustedes que el paro registrado, que sale el segundo día hábil de cada mes, el último, digamos que en agosto subimos 511, aquí hemos bajado 600, pero es verdad que dentro de la tónica general de país, digamos un pizquito de alivio, si me permite su señoría, y especialmente ha habido una tendencia positiva en la reducción del desempleo femenino. Creo que simplemente es una cuestión, no quiero darlo sino a comentarlo, porque creo que un pequeño avance en cualquier sentido es importante. Miren, las políticas y las acciones que realiza el Servicio Canario de Empleo son evaluadas. Las evalúa el Ministerio. Otra cosa es que podamos después decir si tiene su repercusión o no a la hora de la inserción en el mercado laboral, que desde luego yo estoy dispuesta a compartirlas con ustedes a ver aquello que podemos mejorar. Yo lo dije el otro día en sesión plenaria, el Servicio Canario de Empleo ha quedado el primero en el resto de servicios de empleo del país por mérito de sus trabajadores y trabajadoras, mérito de los trabajadores en la evolución del propio PAPE. Quiero decir que es un tema importante en cuanto a la profesionalidad de los medios. Y yo, ya lo contestó el señor Campos, pero es verdad que hay determinados grupos que consideran que va íntimamente ligado la bajada de impuestos y hasta ahora, al menos los resultados objetivos, así no ha sido. Al menos hasta ahora. Hablo de eso. Ya no es una posición ideológica, que también, y esta consejera la hace y la, digamos, la combate ideológicamente o dialécticamente, si me lo piden sus señorías, cariñosamente, ¿no? Pero no ha sido posible. Es verdad que la cuadratura es imposible, es difícil de hacer. Yo, desde luego, no lo sé hacer. Y quienes han estado antes aplicando esas recetas de austericidio hemos visto que no es la solución. Lo que ha hecho es incrementar más la brecha y la diferencia. Y ha sido cada vez mayor. Por tanto, creo que es bueno cambiar. Miren, yo creo que es importante comentar con ustedes algunos datos. Trabajos temporales. Últimos datos recientes del OBECAN que están a disposición de su señoría. De septiembre de 2019. Un 20% son contratos de 1 a 3 días, 19, algo, redondeando 20%, 19%, no, me da igual. Es más, si cogemos trabajos temporales, tenemos en torno a un 41%. Creo que tenemos que incidir ahí, en esos, digamos, acuerdos de concertación social con agentes económicos y sociales, que la mejora en el empleo es la mejora en la productividad de las empresas. Estoy convencido de ello. Porque cuanto más mejoremos las condiciones de trabajo, va a incidir también en la productividad. Una productividad que no puede ser a base ni un crecimiento, digamos, intensivo en los recursos, sabemos, y este Parlamento es consciente, de hecho hay un trabajo magnífico que es pionero en el resto de parlamentos y que ahora el Gobierno de Canarias, basándose en el trabajo de este Parlamento, vamos a la implementación de la Agenda 2030 sobre el camino marcado por ustedes, señorías. Sabemos que no podemos ir a un consumo ilimitado de recursos porque no tenemos un planeta B que nos lo permita. Por tanto, un crecimiento, en términos de ONU, entendido, no un crecimiento sin límites, sino un crecimiento que lo que tenga en cuenta y redunde es la mejora de la calidad de vida. Insisto mucho en el índice de desarrollo humano, que desde luego estamos Canarias muy alejadas del resto, también del resto de comunidades. Por tanto, creo que tenemos que mejorar en estas contrataciones temporales. Es verdad que tiene que ser producto de la concertación y en eso vamos ahí a empujarlo. Y también coincido con la importancia de la formación dual, de la FP dual. Comentarles, creo que ya lo he hecho, pero lo vuelvo a hacer, que ya el 16 de octubre tenemos una mesa de concertación de FP dual, porque creemos que es estratégico el formar y al mismo tiempo dar esas primeras experiencias. Y máximo en una economía tan tercerizada como la nuestra. Es verdad que la calidad y el empleo va a depender de nuestro sistema económico, evidentemente. Un sistema económico, como ustedes bien conocen, tremendamente tercerizado, más de un 80% del mismo lo es en sector servicios, con un peso muy importante del turismo, pero especialmente, además, con un poco peso de la industria, que sería deseable incrementar ese peso, por cuanto que estamos hablando de un trabajo que aporta mayor valor añadido, pasa al País Vasco que usted citaba antes, donde el peso de la industria tiene, digamos, una parte importante, pero especialmente aquel trabajo que viene del conocimiento. Insisto mucho, la patente que usted citó, la conozco bien, BioInvest, creo que es pionero. Canarias tiene un centro que es de excelencia, el Severo Ochoa, que es el IAC. Me voy al área de conocimiento, está mezclado, pero tenemos que ser capaces, también lo he dicho y quiero compartirlo con ustedes, el tener unidades de investigación que aspiren a los María de Maestro. Son las unidades de investigación de excelencia de este país. Tenemos personal investigador que lo pueda hacer y, desde luego, creo, al menos en este departamento, vamos a intentar propiciar las condiciones para que esto sea posible, porque creo que este es uno de los caminos, no el único, pero sí uno de los caminos para poder hacerlo. Y también la recuperación del mundo rural. En este PIEC lleva una parte importante, no solamente destinado a la reforestación, sino también a sectores productivos ligados al mundo rural, ganadería y agricultura, porque necesitamos, miro al anterior consejero, necesitamos afianzar también la población a ese entorno rural. Sabemos que los incendios se producen, pero especialmente tiene una parte importante del abandono de ese mundo rural, porque las ciudades tienen otras comodidades y luego tienen otros atractivos. Hagamos que también el campo lo sea y dotemos a gente especialmente joven, o es decir, la edad que tengan, para poder hacerlo. También creemos que tenemos que incidir en esos aspectos. Y sobre todo, señorías, yo creo que no hay una receta. No hay una receta. Hay muchas recetas. Especialmente el ser capaz de orientar los servicios públicos de empleo y nuestras políticas activas de empleo casi de manera personalizada en la orientación. Porque hay tantas políticas como necesidades encontremos. Ahí yo quiero ofrecerles la máxima colaboración, estar disponible a que ustedes tengan propuestas, porque este Gobierno hace propuestas, evidentemente, nos toca hacerlas. Pero las quiero compartir con ustedes y que también que ustedes las hagan, porque también ahí pueden tener ideas interesantes y, desde luego, esta consejería está abierta a ellos. Y también al impacto de la evaluación de las políticas. Ya se hacen, pero también cómo redundan esa mejora de empleo. Creo que es importante en cualquier ámbito de la administración pública que seamos capaces de hacer esos impactos. Y después, bueno, algunas cuestiones que creo que también es importante. Una de las acciones que nos hemos propuesto está la de una nueva estrategia, porque Canarias, porque tiene una finalización en el 20. Por tanto, para poder llegar a una nueva tenemos que ponernos a trabajar ya y ahí también creo que sus señorías puedan tener una participación importante, más allá de la evaluación, que va a ser muy importante, para saber hacia dónde lo que ha funcionado continuarlo y lo que no, pues mejorarlo o cambiarlo, pero también nuevas, nuevas intervenciones como las que acabo de apuntar. Y voy concluyendo en algunas cuestiones que sí creo que debo también compartir con ustedes y me preocupan. La mejora en los servicios públicos, especialmente aquellos servicios públicos que tengan que ver con la prestación directa de servicios a la ciudadanía. Nos hemos encontrado que, se los dije antes, en el CEMAC creo que hay que darle un empujón importante. Hay un empujón importante, hay un acuerdo que deriva de octubre del 2018, del anterior gobierno, de una telematización que no ha sido concluida, y sí que le comparto que nosotros desde que llegamos vimos esa preocupación y hemos intervenido. Desde el Servicio de Modernización de la Secretaría General Técnica de la anterior Consejería de Industria, para intentar en este trimestre hacer, digamos, un plan de choque que pasa por mayor personal dedicado a la atención al servicio y una herramienta informática propia, es propia de la Consejería, que tiene una flexibilidad que permite hacerlo, porque creo que tenemos que mejorar en la prestación del servicio. Yo he dicho que voy a venir aquí a decir aquello que tenemos que mejorar. Aquello que estamos haciendo bien saldrá sola, pero especialmente aquello en lo que creo que al menos tenemos que poner todo el énfasis para dar una mejor prestación en los servicios públicos. Hemos puesto un grupo de trabajo en marcha para que a lo largo de este trimestre pueda estar el operativo funcionando a principios del 2020. Ya concluyo, señor presidente. Y desde luego, muy coordinado con los colegios profesionales, que son también, digamos, los que también son usuarios, y la ciudadanía. Creo que hay un objetivo importante, es mejorar lo que hasta ahora se había venido realizando, y desde luego hacerlo con la complicidad de todas las señorías. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos al segundo punto del orden del día, la segunda comparecencia de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre las políticas para los jóvenes desempleados a petición del Grupo Popular. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, solicitante de la comparecencia por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. De forma muy breve, porque de la misma manera que antes, lo que interesa es saber esas políticas que va a utilizar o que va a poner en funcionamiento, señora consejera, para atajar uno de los males que afecta mucho a los jóvenes hoy en día, que es el desempleo. Desde luego, señora consejera, si tenemos un problema de tasa elevada de paro en un 20-tantos%, el colectivo, el sector de la población más afectada por ello es el sector joven, ¿no? La gente joven está ahora mismo atravesando un duro momento laboral y seguimos con una tasa de paro cerca del 48,09% según el último informe de la EPA en el segundo trimestre del 2019, y esto supone una variación además de un aumento de un 3,02 puntos porcentuales con respecto al anterior periodo. Es un dato desde luego alarmante, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros queremos única y exclusivamente saber, señora consejera, es qué medidas va a tomar usted al respecto, si lo tiene dentro de todos estos planes que hemos visto en la anterior también comparecencia, si va a haber algún tipo de plan específico también con respecto a los menores de 30 años y a este sector de la población, porque son muchos de los jóvenes los que tienen que buscar muchísimas oportunidades, y ahora viendo que la deriva va hacia una recesión económica y vamos a pasar unos momentos otra vez duros a nivel económico y sobre todo en Canarias, afectados también, como hemos dicho y como estamos haciendo hincapié con el tema del turismo, etcétera, pues saber qué planes tiene en vista para poner en funcionamiento el Gobierno de Canarias. Gracias.
Gracias, señor Esther. Tiene la palabra ahora, por la exposición oral del Gobierno, la señora consejera, por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Muchas gracias, señor Esther. Bien, comparto plenamente la preocupación, que creo que es compartida también por todas sus señorías. Las tasas de desempleo juvenil son una de las más altas y no es exclusivo de Canarias, como bien sabe, pero es verdad que tenemos esos niveles, pero también compartimos a nivel nacional y a nivel europeo. Como consecuencia de eso, usted bien sabe, y rápidamente, que en el año 2014 la Unión Europea puso en marcha el sistema de garantía juvenil, un sistema que ha tenido sus más y sus menos. Digamos que no es el momento de evaluarlo, pero sí que ha sido cuestionado y, en cualquier caso, sí ha servido para la provisión de fondos a distintos países conformados de la Unión para con una duración hasta el año 2020, o sea que acabaremos en el próximo ejercicio. El Gobierno de España, como saben también, tiene la estrategia española para la activación en el empleo, en el 17-20, y también en los planes anuales de política de empleo, que son los instrumentos que conforman nuestro marco normativo, tienen una especial, digamos, dedicación a las políticas destinadas a combatir el desempleo juvenil. Además, el Gobierno de España recientemente, a finales del año pasado, consciente de esta dificultad, elaboró el primer plan de choque por el empleo joven, 19-21, un plan que recibió el respaldo unánime de la Mesa del Diálogo Social y que el objetivo es intentar desarrollar un nuevo modelo que dote de instrumentos, de medios y de oportunidades para el crecimiento personal y profesional de la juventud. Dentro de este marco, señoría, de las políticas, digamos, cuál es el en el que nos desenvolvemos, de desempleo juvenil, voy a centrarme ahora, digamos, en cuáles serían aquellas materias en las que especialmente debería incidir las políticas en materia de dedicadas a la gente joven para después desarrollarlas, las concretas que se están realizando en el Servicio Canario de Empleo y las novedosas que queremos incorporar nosotros. Porque usted bien sabe, la programación es anual y algunas vamos a introducir con cargo al PIEC y otra pues esperaremos a la revisión del plan estratégico a partir del año 2020, que tendremos ocasión de compartirlas con ustedes también y pues también hacer sugerencias por parte de su señoría, si lo consideran oportuno. Esas líneas en las que hay que hacer especial incidencia pasan por necesariamente la mejora en la intermediación, creo que es clave, el buscar actuaciones que orienten profesionalmente a nuestra gente joven, se le dé información laboral, acompañamiento en esa búsqueda de empleo, que es una labor importante que hay que seguir realizando e incluso hay que seguir mejorando. También la mejora en la empleabilidad es otra de las, digamos, vectores claves en las políticas con carácter general a seguir, especialmente la formación con compromiso de inserción laboral. Creo que tenemos cada vez ir a más a ese compromiso de inserción, especialmente formación, qué decir, en la parte idiomática, en la parte digital. Hay dos vectores ahora mismo que están cambiando las fuerzas que mueven al mundo, hasta el punto que Ulrich Beck habló de la metamorfosis global con la digitalización y la globalización. Nos está cambiando absolutamente todo, por tanto, también tenemos que preparar a nuestra gente joven en competencias, por supuesto, claves y básicas, pero especialmente en lo que tenga que ver con el mundo en el que nos estamos encontrando. El fomento de la contratación y especialmente la obtención de certificados de profesionalidad que le da a nuestra gente la posibilidad de titular para enfrentarse al mundo laboral. Y no quiero dejar atrás, porque también es un aspecto importante, todo lo que tiene que ver con el apoyo al emprendimiento y el autoempleo. Creo que también tenemos camino para mejorar, especialmente en el asesoramiento, para incidir cómo nuestra gente joven también, aprovechando ese espíritu emprendedor, innovador, propio de la edad que también tienen, pues podamos acompañarlos en ese camino. De forma transversal, más allá de las acciones concretas y los programas concretos que está realizando el Servicio Canario de Empleo, que ya viene realizando y que, por tanto, unos se iniciaron en el 18, continúan en el 19, otros han iniciado ya en convocatorias de este ejercicio, sí decirles que en el resto de convocatorias, aunque no sean específicamente para gente joven, sí son un target prioritario, son un objetivo prioritario porque entendemos que es importante señalarlo. Miren, para que ustedes tengan claro las acciones que está realizando y que vienen realizando el Servicio Canario de Empleo dentro de la anualidad 2019. Están las PFAE, que antes coincidimos en la importancia de las mismas. Yo quisiera participarles también, que vinieran a conocer un PFAE que podamos elegir para que vean la aplicabilidad directa de lo que allí se hace y cómo se trabaja. Creo que es importante conocerlo, no solamente cómo funciona el Servicio Canario de Empleo, sino más concretamente, podríamos aprovechar esa misma convocatoria que se realiza para realizarlo. Nos parece muy importante esas acciones mixtas de formación y de empleo, creo que es la base, pero además creo que es importante continuar, están así, creo que al menos este año va a seguir y en principio el siguiente también, aquellos proyectos generadores de empleo que compartimos con los cabildos insulares. Creo que es importante hacer hincapié en aquellos planes que incorporen formación, que mejoren empleabilidad, dirigidos prioritariamente a jóvenes, evidentemente, que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Las cantidades que se destinan a esta formación, a estos proyectos, son importantes, pero también me parece destacable designarles proyectos como el Incentivate. Creo que tiene su apartado, digamos, importante. Es verdad que tiene una vigencia temporal limitada hasta el ejercicio 2020, pero nos parece que hasta ahora los resultados, desde luego, dan que este también puede ser un camino en el que podamos seguir para incentivar a los jóvenes en esas contrataciones temporales. El empleo autónomo, antes se lo dije. Tenemos distintas convocatorias que ya estaban en marcha. Insisto, hay convocatorias que estaban en marcha, algunas vienen del 18, continúan en el 19 y otras se han puesto ya en marcha en el 19, ¿no? Proyectos de promoción de economía social, nos parece importante, también como forma de acercar a ese empleo autónomo. Hay proyectos que están funcionando muy bien con las universidades como los Cataliza. Son proyectos que permiten, tanto la Universidad de Las Palmas como la Universidad de La Laguna, prácticas no laborales en empresas, de tal manera que los estudiantes puedan tener una primera experiencia laboral. Nos parece que es importante que lo puedan hacer así, acciones además formativas específicas en esas empresas y especialmente también con la tutorización de los mismos en esas empresas para, digamos, tener una continuidad en el trabajo que realizan. Pero después también quiero señalarles que hay convocatorias que, si bien no son específicas para gente joven, al ser un colectivo prioritario, son transversales y que también participan de las mismas, ¿no? Los Certifícate, por supuesto, los NOE, las nuevas oportunidades de empleo, con una dotación de 11 millones, creo que son, desde luego, programas que tienen interés, y también aquellas, las genéricas, desempleados, por supuesto, porque también entrarían ahí, y aquellas también de movilidad y itinerarios de integrados de inserción. ¿Qué hemos hecho nosotros como novedoso con respecto a lo existente? Las que le comenté antes del PIEC, que es lo que, digamos, la parte que tenemos hasta que podamos en el 2020 establecer ese plan estratégico de inversiones, que yo sí creo, y yo ya las planteo, un plan de choque específico dirigido a incentivar la contratación de gente joven, ¿vale? Y quiero pactarlo con ustedes o compartirlo con ustedes, si quieren traerlo a lo mejor para dentro de dos comisiones, podamos hacerlo, tenerlo más elaborado y decirle por dónde queremos abordar con más tiempo y compartirlo con ustedes los nuevos planes, por si entienden y les parece, señorías, bien, y si no, pues también en aquello que podamos mejorar y compartir bien. Uno sería, como les comenté antes, dirigir proyectos con cargo al PIEC a gente joven que ha abandonado sus estudios, de tal manera que seamos nosotros, desde el Servicio Canario de Empleo, el que nos dirijamos a la gente joven, ¿vale?, compartiendo bases de datos con educación. Creo que puede ser una manera de que ese abandono escolar temprano no se quede ahí frustrado, sino podamos engancharla con un certificado de profesionalidad y, si es posible, incentivarles de otra manera a seguir formándose, porque es fundamental para su etapa laboral posterior, tanto de presente como de futuro. Pero también vamos a plantear mañana en el Consejo General de Empleo esas prácticas, también hacerlas no a través de las universidades, sino a través del propio Servicio Canario de Empleo. Creemos que puede ser también otra manera de darles a la gente joven una primera experiencia, ¿vale? Incrementadas, incentivadas en la parte, digamos, de percepción económica. Dejen que mañana también esto lo vea para el Consejo General de Empleo. Pero la idea se trata de que la gente joven pueda tener también esas oportunidades. Esto sería un poco lo que ya existe, señor Esther y señores diputados, y lo que nosotros, en el margen que hemos podido, que es en este PIEC, donde ya podemos empezar, dejamos a la nueva impronta, y desde luego emplazarles a un plan, llámenlo como quiera, de iniciativas conjuntas para fomentar el empleo. No le hemos puesto nombre, pero sí que creo que podemos, aparte de las existentes, continuar con las que siguen funcionando, las existentes, e introducir algunas novedosas que podamos ver si tiene mejor incidencia en la empleabilidad de nuestra gente joven. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Siguiendo con la intervención de los grupos no solicitantes, tiene la palabra el grupo parlamentario mixto.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Desde luego que el desempleo tiene que ser en los jóvenes una de nuestras principales preocupaciones. Este gravísimo problema encuentra sus fundamentos, entre otras cosas, en la baja nivel de formación de nuestros jóvenes y las altas tasas de abandono escolar, además de una escasa apuesta de los estudiantes por la formación profesional, que lleva a que la oferta de perfiles técnicos de menor cualificación vayan siendo ocupados por universitarios sobrecualificados, quienes acaban frustrados profesionalmente a medio plazo. No podemos tampoco olvidar la baja diversificación de nuestra economía, se ha comentado aquí, la dependencia de sectores como el turismo o la construcción, pero también otro elemento importante, los parados de larga duración. Nuestra comunidad autónoma es una de las más afectadas, no solo de nuestro país, a nivel de nuestro país, sino también de Europa, y es en lo que al desempleo juvenil se refiere. La propia Comisión Europea ya calificó como preocupante la situación de desempleo juvenil en Canarias, que ronda el 50% frente a la media europea, que está en torno al 20%. Por ello, creo que es importante que se adopten medidas, yo creo que con cierta urgencia, para la recualificación de los jóvenes a través de la formación profesional. Y yo creo, y usted lo ha comentado, y me alegro mucho de habérselo oído, que la formación dual es una herramienta francamente muy importante. Y es importante porque, además de darle la formación necesaria, le está dando al mismo tiempo la experiencia necesaria en el mercado laboral. Y prácticamente están trabajando desde el minuto uno, con supervisión, por supuesto, pero en el puesto de trabajo. Por lo tanto, yo creo que esa es una línea, desde luego, que es importante y se ha demostrado en sectores también como el turismo, que ha ido muy bien. Nosotros, la misma tónica de antes, de hacer algunas aportaciones, recomendaciones, sugerencias, llámelo usted como quiera, desde Ciudadanos, creemos que sería importante garantizar la primera oportunidad laboral a los jóvenes con un contrato bonificado al 100% durante el primer año, o el apoyo también a los jóvenes que decidan retomar sus estudios con algún tipo de complemento salarial. Ya se vería cómo y de qué forma. Hay otros países que este tipo de medidas pues también lo toman. Bueno, es copiar aquello que en otros sitios funciona. Y desde luego también me gustó también, o me ha gustado mucho lo que usted ha dicho en esa intención de que la Administración sea proactiva. Yo creo que eso es muy, muy importante, no solamente que le demandemos a la Administración, sino que la Administración al mismo tiempo sea proactiva, y yo creo que empezando con los jóvenes pues puede ser un magnífico comienzo. Y desde luego, creo que todo lo que hagamos por conseguir un empleo digno, estable y de calidad para nuestros jóvenes redundará en la mejoría de nuestra sociedad, y es un deseo yo creo que tenemos todos los aquí presentes. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene ahora la palabra el representante del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que coincidirán todos conmigo si digo que nuestra singularidad de modelo productivo, más pues las barreras estructurales que tenemos, como la insularidad, doble insularidad, la lejanía, etcétera, lastran nuestra capacidad para diversificar la economía. Y sin diversificación económica, pues no hay industria, no hay relevo generacional en el sector primario y, por lo tanto, tenemos menos generación de empleo. Y los principales afectados de esta menos generación de empleo suelen ser los menores de 25 años. Según la encuesta de la población activa, un 36,61% de paro juvenil en Canarias. Y cuando estos jóvenes encuentran trabajo, nos encontramos que ese trabajo es temporal, de baja cualificación y, por lo tanto, con peores salarios. Pero, paradójicamente, esto contrasta pues, con la enseñanza que dan nuestras universidades, una enseñanza de calidad y con titulaciones específicas, que luego hace que ese talento joven que surge en Canarias tenga que irse fuera, tenga que emigrar para seguir con su carrera profesional. Por lo tanto, creo que es esencial, señora consejera, que reforcemos el nexo de unión entre etapa educativa y etapa laboral, también hacía usted alusión, por supuesto, para crear empleo estable, de calidad, ampliar las ofertas laborales existentes a base de impulsar la industria, el sector primario, la inserción de empresas tecnológicas y de investigación. Y eso son tareas pendientes, pero creo que con la nueva organización también de las áreas de gobierno, y especialmente la suya, señora consejera, creemos que tenemos nuevas oportunidades. Me explico. Debemos explotar para que el uso de la I+D+I, el de las TIC, se aproveche como una herramienta de interés social. Y al hilo de esto, pues me gustaría hacerle una propuesta, y es, por ejemplo, la creación de una guía de empleo juvenil virtual asociada a una APP, una aplicación. Es decir, donde las empresas y pymes que lo deseen, pues anuncien sus ofertas de trabajo, donde se oferten los cursos formativos para el empleo, que se hable de las profesiones con más salidas laborales, que sirva a los jóvenes a conseguir empleo y hacer una transición de la etapa educativa a la laboral sin fisuras. Y digo una aplicación porque estamos en la era de la tecnología y la información y la gente joven pues está al día sobre estos temas. A la vez que implicamos también pues a nuestro tejido productivo a que dé oportunidades a las nuevas generaciones a que cada vez están mejor preparadas. Creemos que es una gran idea. De hecho, pues podíamos potenciar esto en las pymes a través de las cámaras de comercio e incluso hasta de las administraciones locales. Y son administraciones que siempre están deseosas de dar soluciones a sus vecinos porque son a las que primero recurrimos cada vez que tenemos un problema. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos. Ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.
Buenos días. Si atendemos a la formación de nuestra juventud, yo creo que podríamos dividir en tres grandes grupos a la población juvenil que quiere acceder al empleo. Por un lado está aquella gente que forma parte de ese grupo bastante numeroso de chicos y chicas que han fracasado o tienen abandono escolar temprano. Ese es un núcleo muy importante a la hora de acceder al empleo en condiciones desiguales con otros que sí han obtenido una titulación, tanto sea de formación profesional como de universitaria. Suelen concurrir varias razones ahí, es decir, son chicos y chicas que han nacido en un entorno familiar, social, económico y cultural desfavorecido, algunos de ellos, no todos, pero bastante. Son chicos y chicas que de alguna manera sufren también la falta de expectativas porque en su familia el lastre generacional también influye, es decir, en cuanto a expectativas académicas o laborales, y son gente que en su familia pues suele haber bastante desempleo, suele haber bajos salarios, etcétera. Es una especie de ciclo del subdesarrollo, pero trasladado a los tiempos actuales, como hablábamos en los 60 cuando se hablaba de los países subdesarrollados, de donde no podían salir de ese círculo vicioso. El otro sector es el de que aspira a formarse en formación profesional. Una formación profesional que aún a nuestra sociedad le falta la consideración social. Es decir, no parece que sea una aspiración para la mayoría de los hijos e hijas de sectores de la población, clases medias, etcétera, porque no está totalmente bien considerada socialmente. Y después, el repensar esa formación profesional, porque no solo falta la dual, es cuestión de para qué la queremos. ¿Para qué queremos esa formación profesional en Canarias? ¿Qué campos nuevos habría que abrir? ¿Qué posibilidades? Es decir, eso está todavía por hacer, porque lo que hacemos es, generalmente, reproducir el sistema que hay a base de sacar titulados. Piense usted la cantidad de, por ejemplo, administrativos. Yo sé que es una cuestión recurrente, pero la cantidad de gente formada en administrativo en nuestra formación profesional. Yo creo que eso, en estos momentos, hay que repensarlo. Y, finalmente, las universidades. En formación profesional se está empleando, en torno a los datos que tengo, a un 7%, un 9% en lo que estudiaron. Es decir, que se hace formación profesional, pero después se emplean en otra cosa. Y en las universidades canarias, en torno a un 30% de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en torno a un 27% en la Universidad de La Laguna. Es decir, que tampoco es como para echar voladores lo que tenemos en empleabilidad. Por tanto, yo planteo que no podemos seguir manteniendo empleos sin control de horas, empleos sin salario decente, empleos precarios y de alta inestabilidad. Hay que recuperar derechos laborales, hay que recualificar y, sobre todo, hay que vigilar para crear empleo también el que no se produzcan tantas horas extras sin control, porque eso también es una fuente de empleo. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra ahora el representante del Grupo Parlamentario Nueva Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, hablaba del Plan de Garantía Juvenil. Fuimos los primeros en la legislatura pasada, a comienzos de la legislatura pasada, en denunciar lo que estaba sucediendo con la plataforma. Me gustaría conocer si a esta altura está resuelto. Nos decía la gente, incluso a veces miembros del propio Servicio Canario de Empleo, que hacía falta casi un curso de ingeniería nuclear para poder acceder al mismo, a la plataforma, y a partir de ahí poder participar del programa. Fruto de ello, pues el alto nivel de fracaso que inicialmente tuvo la aplicación del mismo. Me gustaría conocer, aunque estamos ya casi a las puertas de finalización del mismo, si todo este aspecto está solventado. Yo coincido con algunos de los planteamientos que aquí se ha hecho cuando hablamos de empleo juvenil. Estamos hablando de distintas etapas. Yo creo que, al menos yo conozco y creo que es la realidad de la mayoría de nosotros, cuando hablamos de jóvenes cualificados, la realidad en muchos casos es que no están aquí. Han tenido que salir fuera, en península o en otros países, para buscar una salida laboral adecuada a la formación, a la buena formación que han tenido en las distintas universidades. Y eso forma parte de la intervención anterior, al final, un modelo productivo muy, 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 muy atomizado, muy, muy concreto, y que desgraciadamente pues no se ha diversificado y en algunos sectores industriales pues prácticamente inexistente. Y además es una pena que incluso en algunos sectores donde podríamos ser referencia a nivel internacional pues no estemos todavía desarrollando esa plenitud desde el punto de vista de generación de empleo. Usted ha hablado de economía azul, economía verde, bueno, pues creo que son ámbitos donde tenemos que intentar trabajar. Le felicito por la iniciativa, lo comentaba antes y ahora otra vez, de la Consejería de reincorporar desde el Servicio Canario de Empleo a jóvenes que han abandonado de manera intemprana su formación. Creo que es una forma de enganchar, de poder enganchar a estas personas que han abandonado y que cuando les planteas de la importancia, aunque se encuentren en situación de desempleo, que aprovechen y que vuelvan a estudiar y que vuelvan a formarse, para ellos volver a un centro educativo por su experiencia quizás es un planteamiento, es un referente que ni contemplan, ¿no? Por tanto, intentar engancharlos, permítanme la expresión, desde otra vía es muy positivo, pero siempre con una orientación, no solamente de proporcionarles el empleo, sino a través de él, de formarles, de titularles de alguna forma, a través de los certificados de profesionalidad u otro, pero sobre todo también con una orientación clara para intentar que vuelvan a una formación concreta. Y luego creo que lo decía también con anterioridad. Estamos ante una oportunidad. El estado de emergencia climática del Gobierno de Canarias no deja de ser una orientación clara hacia dónde una de las políticas fundamentales, recursos, estrategias y políticas de este Gobierno va a estar orientada en los próximos años. Quizás ese debe ser uno de los caminos, porque si hay gente, un núcleo de la población, un sector de la población que está liderando esta batalla, son precisamente los jóvenes a nivel internacional, y en Canarias también. Por tanto, puede ser un sector, termino ya, señor presidente, puede ser un sector en el que además consigamos atraer, y de manera muy concreta en el ámbito de la economía circular, como está sucediendo en otros muchos países, que no está limitado, obviamente, solo al sector jóvenes, pero que requiere de mucha capacidad de creación y de motivación inicialmente, y por tanto puede ser un ámbito para generación de empleos y por tanto de empleo, sobre todo en el sector juvenil.
Gracias, señor Campos. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Perdón. Como ha dicho consejera, los programas entre los cuales están Incentívate, Cataliza o los propios PFAE son rutas muy óptimas para devolver a los jóvenes que no encuentran empleo la oportunidad de tenerlo. Usted nos ha invitado a conocer los PFAE. Yo que los he conocido de primera mano, déjeme que le ayude a decirle a los miembros y a las compañeras de esta sala que es una experiencia importante e imborrable. Estar con esos chicos y chicas que vuelven después de muchos años a la formación con alternancia en empleo, recibiendo una nómina con la que pueden seguir ayudando a su casa y adquiriendo competencias y habilidades, es un momento, desde luego, muy agradecido para los que nos dedicamos al servicio público. Es clave ver cómo esos jóvenes recuperan la autoestima y se sienten capaces de acudir a una entrevista de trabajo, sin miedo a ser desechados nada más verlos, con ganas de competir, sabiendo que han aprendido cosas y que tienen capacidades. Por eso les invito a que acepten esa invitación, porque quienes conocemos estos programas y sus resultados hemos disfrutado de una experiencia mágica con ellos. Cuando hicimos los IFES, los Consejos Insulares de Formación, en cada una de las islas, para lo que comentaba el diputado Chinea, adaptarnos a las realidades insulares, con los sindicatos, con los empresarios, con las instituciones, vimos que también en materia juvenil la política es distinta de una isla a otra. No solo porque los recursos y la oferta de empleo para ellos es distinta, sino porque las circunstancias de los jóvenes también cambian. Y déjame que ponga un ejemplo muy rápido. En el caso del hierro, por ejemplo, nos decían, bueno, es que el problema que tenemos es que aquí casi todos los jóvenes que no estudian o que no trabajan tienen muchas oportunidades. Ahora empiezan los PFAEs. Pero los que estudiamos, aquellos que estuvimos en la laguna hasta el otro día, que nuestras familias se mataron a trabajar en el campo para pagarnos las carreras, no tenemos esa posibilidad. Es importante que abramos también la administración, y aquí le apoyo en algo que usted acaba de decir y que nosotros también pusimos en marcha, para que la administración abra las puertas a todos esos jóvenes que después de haberse matado a estudiar necesitan tener prácticas, necesitan como mínimo 2 años de prácticas para que una empresa les contrate. Por eso, señor Campos, muchos de nuestros jóvenes se han ido fuera, porque no hay empresas suficientes para permitirles adquirir el bagaje y la experiencia que necesitan para ser contratados. Y pretenden, adquiriendo la experiencia fuera, volver y tener más suerte. Es importante que la administración pública abra definitivamente las puertas para que tantos jóvenes y tanto talento se puedan quedar en Canarias. En el último año, el desempleo juvenil bajó en 6 puntos. En los últimos 4 años, 14.900 jóvenes se incorporaron, casi 20 puntos. Queda mucho camino por hacer, pero yo creo que los programas que han relatado en marcha ya han dado frutos, hay que potenciarlos, y desde luego en cuanto al ofrecimiento de la consejera de traer un programa específico para empleo juvenil en el que podamos participar, yo estaré encantada de hacerlo y espero que usted lo traiga pues cuando lo tenga listo. Muchas gracias.
Gracias, señora Valido. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Gracias, presidente. Bueno, pues, como todos saben, señorías, es una realidad. Los jóvenes y las jóvenes somos los que hemos sufrido más el desempleo juvenil. No solamente porque no nos contratan porque no tenemos experiencia. Tenemos que irnos fuera para tener experiencia, para con nuestra formación volver y validarla en nuestro territorio. También tenemos a los cerebros mejor preparados de Canarias estudiando muchísimo temario en unas bibliotecas. Los datos son escalofriantes. El 21% de paro de desempleo de las islas, el paro juvenil supone en torno a un 48%, muy superior al 33% de la media nacional. En 3 minutos es muy complicado explicar la situación a la que nos enfrentamos los jóvenes, pero creo que estos datos son esclarecedores de la realidad que tenemos. Me alegra enormemente, consejera, que usted y su equipo se hayan puesto en marcha ya para paliar el tan alto porcentaje de desempleo juvenil, no solo como política preferente, sino también como con métodos que nos parecen acertados. Nosotros creemos que la intermediación es fundamental, una actuación de orientación profesional para información laboral, para acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Es un eje básico, básicamente porque son muchos y muchas las jóvenes que hacen uso de este servicio. Piden información precisamente por la sobrecarga de la misma. Y el papel de los mediadores y buscadores de empleo es elemental para los jóvenes y las jóvenes. La mejora de la empleabilidad con medidas como formación con compromiso de contratación, formación especialmente en idiomas y tecnología, o fomento de la contratación, ayudas al empleo para la contratación por un periodo mínimo de permanencia, y especialmente, y en este punto sí que quiero incidir, con el fomento del apoyo al emprendimiento y al autoempleo. En este punto, consejera, sí que a nuestro partido nos gustaría encontrar o solicitar un programa de asesoramiento y orientación para conocer la realidad de los jóvenes que se enfrentan al empleo y al autoempleo y al emprendimiento. ¿Por qué? Porque no están plenamente informados. Y las medidas del autoempleo y el emprendimiento que hay en Canarias lo que significa es que hay una burocracia brutal para llevar al emprendimiento, y lo que hacen es que ahuyenta no solamente el talento, sino sus ahorros, la formación y a los propios jóvenes de querer, cuando tienen una idea, un proyecto de futuro, tengan que echar marcha atrás porque no están asesorados, y cuando llega el momento de tener ese emprendimiento se ven con los sueños truncados, básicamente porque pierden los ahorros de toda su vida por la burocracia y por todo el coste que supone ser emprendedores en estas islas. Sin más, señora consejera, muchas gracias por la explicación y espero que tome a bien la solicitud que le estamos haciendo. Gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Terminadas las intervenciones de los grupos no solicitantes de la comparecencia, vuelva a tener la palabra el representante del Grupo Popular, solicitante de la misma, por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, todos le tendemos evidentemente la mano a trabajar en aras a combatir estos datos y este problema, que realmente a nivel laboral es un problema. Yo puedo también poner como experiencia, ¿no? Soy agente de empleo y desarrollo local y he trabajado al lado de personas contratadas por PEFAE. Yo he formado también a personas y a esos jóvenes. He desarrollado y he escrito y creado proyectos de empleo para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el Instituto Municipal de Empleo y Formación. Por lo tanto, conozco perfectamente y de primera mano, además, trabajando mano a mano con estos sectores, la necesidad y las bondades que también dan muchas veces estos proyectos. Sí es cierto que muchas veces van a los proyectos y una vez terminado el proyecto hay que ver qué pasa después, porque termina el proyecto y después del proyecto debe haber también algún tipo de seguimiento o algo al respecto que podamos mejorar también para continuar dando una formación a personas que están en proyectos de desempleo, pero sobre todo al sector juvenil, ¿no? Yo comparto muchas de sus afirmaciones y de lo que ha desglosado aquí. Comparto casi todo. Pero claro, a mí me llama luego mucho la atención también, señora consejera, que cuando se hacen medidas positivas para generar empleo y sobre todo en este sector, en el juvenil, le digo porque, por ejemplo, durante la época del Gobierno de España de Mariano Rajoy se crearon proyectos y se crearon medidas muy buenas también para el fomento de empleo juvenil, llegó el señor Sánchez y las quitó. Y hoy usted nos anuncia medidas que justamente eran las que estaban ya puestas. Y vino el señor Sánchez del Partido Socialista, donde es usted también miembro y consejera, y ellos las eliminaron. El complemento salarial de 430 euros a los jóvenes en formación que aprobó el Partido Popular, el señor Sánchez lo quitó. Lo quitó de un borrón. Se lo cargó. Y usted me está diciendo que hay que fomentar esa formación. Teníamos una medida al respecto. Y el Gobierno Socialista del señor Sánchez, el Gobierno de España, hizo política antijóvenes o política de empleo, antiempleo para personas jóvenes con este tipo de cosas, con este tipo de acciones. El Gobierno de Pedro Sánchez también se cargó bonificaciones, también muy importantes, como aquellas personas menores de 30 años que tuviesen un contrato indefinido, las empresas les iba a bonificar en un 90% la cuota de seguridad social en el primer año, en un 70% en un segundo año y en un 40% en un tercer año. Y esto se lo cargó. Y esta medida ocasionó que al final en Canarias bajase la contratación indefinida en un 26%. Entonces, hay que reflexionar muchas veces que si usted nos ha puesto unas medidas que coincidían con aquellas medidas que hizo el Partido Popular en su momento a nivel nacional, vino el Gobierno Socialista, el Gobierno de Sánchez, y las quitó. Y esa es la realidad. Entonces, yo estoy de acuerdo en poner en funcionamiento medidas que así lo hagan, pero lo que no estoy de acuerdo es que nos digan una cosa, pero luego hayan hecho otra. Creo que es importantísimo un plan de fomento juvenil del empleo juvenil en Canarias. Es importantísimo. Que base en tres pilares fundamentales. Aparte del empleo, la formación, la educación tiene que ser fundamental. Tenemos que partir de una base educativa desde los colegios y luego una formación continua en el futuro, y un aprendizaje profesional. Creo que el aprendizaje profesional tiene que ser también fundamental. O sea, y a partir de ahí, bueno, pues dar a aquellas personas menores de 30 años ofertas individuales y de calidad específicas para el empleo y, sobre todo, que tengan también prácticas. También tenemos que tener en cuenta que debemos estimular esas contrataciones indefinidas, como hemos dicho, a través de incentivos como subvenciones a la formación dual e incentivos para la contratación en práctica, que creo que hemos coincidido prácticamente todos en ellos, pero creo que es un bastión importantísimo. Y luego, programas de cuota cero, o sea, subvenciones al 100% en la cuota autónomo para esos jóvenes que durante los primeros 24 meses, desde su alta en el régimen especial de trabajadores, como autónomos, se den de alta. Yo creo que eso también es importante. No solamente proyectos, educación, formación, sino estimular también todos aquellos sectores que puedan fomentar el empleo joven. Hay despoblación rural, mucha gente joven también quiere tener oportunidades en los medios rurales. Hay que fomentar la cultura del emprendedor. Hay que también el relevo generacional en determinadas empresas, en autónomos. Hay muchas personas también que, oye, el gobierno de Canarias tiene que facilitar también a las empresas la contratación y eso es, y tiene que hacerlo con bonificaciones fiscales, como hablamos en la anterior comparecencia. Debemos también estimular que las empresas contraten gente joven con esas bonificaciones fiscales. Recuerde que le dijimos y le dimos cuatro pautas. Una, que era la rebaja de impuestos. Otra, y dentro de esa rebaja de impuestos, esas bonificaciones fiscales que estimulen también que los empresarios contraten. Por eso nos parecía muy mal que el señor Sánchez, nada más llegar, pusiese o quitase medidas que estimulaban que las empresas pudiesen contratar a personas o a trabajadores jóvenes menores de 30 años. Por lo tanto, señora consejera, yo también le tiendo la mano y recibo esas peticiones, como han hecho el resto de los grupos, diciendo, oye, que vamos a trabajar en ese sentido. Pero no caigamos realmente en las contradicciones y lo que digamos, cumplámoslo. Yo sé que usted lo ha dicho, evidentemente, de la manera constructiva, pero justamente eso que usted nos ha expuesto aquí, justamente fue lo que se cargó el señor Sánchez a nivel nacional. Y creo que no es buen ejemplo que un mismo partido, el Partido Socialista, que hoy defiende que vamos a hacer programas de defensa al empleo joven, en España, con el señor Sánchez, haya dado la espalda a eso y ha propiciado que no haya políticas que apoyen a los jóvenes en España. Yo aquí en Canarias, desde luego, le digo que va a contar, si así lo decide, con nuestro apoyo y trabajar en aras a que esos proyectos puedan salir adelante. Gracias.
Gracias, señor Esther. Y para continuar y terminar con esta comparecencia, tiene la palabra el Gobierno, la señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, agradezco a todos nuevamente el tono de las intervenciones, especialmente al grupo proponente. Yo voy a contar con usted, aunque usted siga nombrando al señor Sánchez, venga o no venga cuentos, y la bajada de impuestos, venga o no venga cuentos. Voy a contar con ustedes siempre, igual con el resto de grupos parlamentarios, porque entiendo que esa es parte de la dialéctica y también parte de la mantra. Ya le he emplazado a una comparecencia monográfica, que a ver si en la próxima comisión podemos tener, y vemos los datos. Ya nada más que quiero que veamos los datos. Y a partir de ahí, pues podemos sacar conclusiones e incluso podemos pues ver hacia dónde vamos a caminar. Yo siempre lo haré de esta manera, ¿no? Pero desde luego yo no he dicho que yo apoyaba las políticas del señor Rajoy en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después. No lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora y no lo voy a hacer mañana tampoco. Dicho con todo el respeto que me merece el señor Rajoy como presidente del Gobierno que ha sido y, por supuesto, con las políticas que ha tenido a bien llevar, pero sabemos a dónde nos han llevado también a este país. Centrándonos en el tema, que creo que en eso sí vamos a estar de acuerdo, todas sus señorías, yo creo que tenemos un compromiso compartido y es no dejar a nadie atrás. Creo que tenemos esa obligación como ciudadanos, como ciudadanas, pero también como representantes políticos de incidir en la autoestima, que estoy de acuerdo, y especialmente mucha gente joven que no ha tenido oportunidades. Y yo creo que el primer compromiso que a mí me gustaría compartir con todas las señorías es que debemos contribuir al prestigio de todas las formaciones, sean de los ámbitos académicos que sean, porque tan válida es una como otra. Y ahí creo que sí nosotros podemos hacer mucho en positivo. Y aquí lanzo, digamos, un alegato importante en favor de la formación profesional. Hay que contribuir al prestigio de la misma. Creemos que eso es algo que podemos compartir con toda su señoría. Porque estamos viendo, además, que no solamente de darle una formación, sino también hace un itinerario que tiene un mejor acceso a la inserción en el mercado laboral. Y ahí creo que coincidimos quienes aquí estamos. Y desde luego, nosotros vamos a considerar las propuestas que nos den, ya sea desde el punto de vista virtual, que si es posible también lo abordaremos, pero sí que creo que es importante, nuevamente, ver algunos datos. Miren, la inserción laboral de nuestros titulados y tituladas de las dos universidades canarias, les puedo dar algunos datos para que compartan. A nivel de Universidad de Humanidades, hay una inserción de las dos universidades conjuntamente, las voy a dar de manera conjunta, de un 36%. Humanidades. Ciencias, un 27-28%. Ciencias sociales y jurídicas, un 52%, quizás de las más altas, 52,8%, un 53%. Estoy redondeando números. Enseñanzas técnicas, un 43%. Ciencias de la salud, un 58%. Hay algunas que tienen por su, digamos, oportunidad con el mercado laboral mayor inserción, pero tiene una inserción importante. No tengo datos de la formación profesional. Creo que también hay que darlos para compartirlos, para ver de qué estamos hablando, porque el tener información lo que nos permite es también orientar las políticas. Soy una no fanática de la información, pero casi, del punto de vista que nos permita planificar hacia dónde tenemos que dirigir las acciones para que lleven el mejor camino posible. Tenemos que igualar las oportunidades para que las generaciones presentes y futuras tengan al menos las mismas que las pasadas. Muchos de nosotros somos padres y madres de aquí y muchos coincidiremos en que nuestros hijos y nuestras hijas no van a tener las mismas oportunidades o les va a costar más que las que nosotros tuvimos en nuestro entonces. Por tanto, creo que también estamos compelidos a ello. Y más allá de la dialéctica, que en cualquier caso es también lógica y necesaria, y desde luego yo estaré por intentar buscar espacios siempre de encuentro. Siempre lo haremos, porque uno cuando llega y con el equipo que conforma la consejería, pues intenta, y el grupo de las fuerzas políticas que componen el pacto de gobierno, llegar a buen puerto el compromiso político que hemos asumido en este pacto de progreso, que se resume en la mejora de la vida de la gente. Y, por supuesto, mejorar la vida de la gente es conseguir o mejorar la empleabilidad de todos, pero especialmente de la gente joven. Gente joven que no es solo el futuro, sino que es la esperanza del presente. Yo creo que ahí podemos coincidir en nuestra obligación dar respuesta a los problemas que afectan. Estoy convencida y creo que el Plan de Empleo Joven que le cité, 19-21, puede ser una fantástica herramienta, una fantástica oportunidad, con fondos propios, esperemos que se desarrolle y se ponga a término, porque también hace falta recursos. Las políticas activas de empleo tienen que ser estratégicas, pero tienen que ser perdurables en el tiempo, consolidables, para poder tener una continuidad y también una financiación necesaria e ir modulando las intervenciones que en cada momento se vayan necesitando. Señorías, yo creo que me voy satisfecha con estas intervenciones por la aportación constructiva de todos los grupos parlamentarios y creo que es un camino en el que me gusta encontrarme con todos ustedes. Señorías, muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Con esto terminamos las comparecencias y llamamos a los titulares de la mesa para que se incorporen a la misma. Gracias.
Seguimos con el orden del día, en este caso el turno de las preguntas. De la señora diputada Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la firma del convenio con el Estado en materia de internacionalización de la economía, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Gracias, señora consejera. Señorías, ¿para cuándo, señora consejera, está prevista la firma del convenio con el Estado en materia de internacionalización de la economía canaria?
Tiene la palabra la señora consejera.
Espero que sea en breve.
Pasamos a la segunda pregunta.
No, perdón.
Perdón, soy la novata, lo siento. Tiene la palabra la señora diputada doña Socorro Beato Castellano.
Gracias, señora consejera. Esperaba una respuesta más amplia, pero es cierto que es su primera intervención. Mire, cuando hablamos de abrir la economía canaria a otras actividades y además de la del turismo, que forma parte del mayor porcentaje de nuestro PIB, hablamos necesariamente de internacionalización de la economía. Y esta es una finalidad principal, angular, de nuestro régimen económico fiscal, que establece el fomento de la internacionalización de la economía canaria a través de la promoción de Canarias como plataforma atlántica. Y subrayo lo de plataforma atlántica y lo enlazo con otro de los instrumentos estratégicos y angulares de nuestra comunidad autónoma, que es nuestro Estatuto de Autonomía, que la última reforma define a Canarias como archipiélago atlántico y consigna nuestras singularidades sociales, económicas, geográficas e históricas con un encaje de esta especial consideración de archipiélago atlántico en el contexto, en el encaje, en el marco constitucional, sin perder de vista nuestras singularidades. Y esta posición geoestratégica de Canarias no siempre se ha venido aprovechando suficientemente. Por eso, como digo, se consigna en el Estatuto y se consigna en el RED la necesidad de adoptar medidas que impulsen la internacionalización de la economía por medio de iniciativas que fomenten la promoción comercial, la capacitación empresarial, las exportaciones de bienes y servicios, la participación de nuestras empresas en licitaciones internacionales y el establecimiento de nuestras empresas en el exterior. A tal fin, en la Ley de Presupuestos Generales del 2018 se estableció una partida concreta para un convenio entre el Estado y la comunidad autónoma para desarrollar estas materias. Y Canarias, porque además Canarias tiene definida estrategias al respecto. En el año 2013, este Parlamento aprobó una comunicación del Gobierno sobre una acción integral para el impulso de la internacionalización de la economía canaria. Y en la pasada legislatura el Gobierno tomó el relevo de ese documento base que sigue vigente, aprobado en la comunicación de este Parlamento, para definir una estrategia operativa de la internacionalización de la economía. Y en ese contexto, como decía, en la Ley de Presupuestos del 2018 se consignó una partida concreta específica de 500.000 euros para ello. Y el convenio se vino a firmar en noviembre del 2018. Este año no tenemos constancia de cuándo se va a firmar ese convenio. Y es verdad que el retraso en la aprobación de los presupuestos, la inestabilidad política, nos está llevando a que vayamos arrastrando, no se estén firmando los convenios en plazo. Y no podemos acostumbrarnos a eso, y nos estamos acostumbrando a eso. Y tampoco podemos conformarnos con eso. Es decir, por el hecho de que se haya firmado el año pasado el convenio tarde, no podemos asumir que este año se firme en la misma fecha o más tarde, y lo veamos como natural. Porque el instrumento está en la Ley de Presupuestos y los créditos están, y los acuerdos siguen vigentes. Esta inestabilidad política, la falta de acuerdos en plazo, está lastrando nuestra economía. Y este es un ejemplo claro, porque esos créditos deberían de haber estado ya aquí. Esos recursos deberían de estar aquí, y Canarias sigue esperando. Y las empresas canarias, las pymes, que son las principales beneficiadas, porque nuestro tejido empresarial, en su mayoría, en mayor porcentaje, son pequeñas y medianas empresas y autónomas, siguen esperando por esos recursos. En un contexto, además, muy difícil para la economía global y la economía canaria en particular, con una crisis de Thomas Cook que ya nos ha caído encima, con el Brexit que está a la vuelta de la esquina, y por lo tanto hay que reforzar el papel de nuestras empresas. Vaya, que no tienen ese sustento. Por lo tanto, señora consejera, le volvemos a preguntar, insistir, ¿para cuándo el convenio? Inste usted al Estado a que sea cuanto antes para no seguir esperando, y en el caso de que se firme también le quiero preguntar qué medidas, en qué actuaciones tiene prevista dedicarle a su departamento esos créditos que vengan. Gracias.
Gracias, señora Socorro. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora estimada, señora Beato. Preguntas cortas, respuestas cortas. Respuesta corta que creo que en un primer momento satisfacía. Espero que sí la pregunta que usted hacía y ahora en el segundo turno para el desarrollo de la misma. Como es habitual en las mecánicas de preguntas que usted conoce muy bien, incluso diría yo, mejor que yo por su dilatada experiencia parlamentaria que sabe que valoro mucho. Miren, desde que llegué y tomé posesión, una de las primeras cuestiones por las que me interesé fue por este convenio. Porque coincido y comparto con usted que la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria 2016-2020 es un instrumento estratégico, vital, para Canarias y para, digamos, tanto el in como el out de nuestras empresas. Insisto en ambos dos porque creo que ambas idas y vueltas, ambos flujos son muy importantes para nuestro sector económico. Y lo que tuvimos que hacer es primero prorrogar, porque por el tiempo se dio tarde, el cambio de gobierno, para que las acciones pudieran seguir siendo. Y ya le comunico que estamos trabajando en el nuevo convenio. O sea que yo le agradezco que me inste, pero yo me he adelantado a instarle antes, de hecho, a compartir con el ministerio correspondiente y con su delegación territorial aquí para hacerlo, porque nos parecía muy importante y el ministerio también lo ha visto así. ¿En qué estamos trabajando? En el borrador del nuevo convenio. Sobre las acciones a realizar, que desde luego sí tenemos clara, al menos los ejes de actividad sobre los cuales tienen que dirigirse este convenio, que uno sería uno ya que viene siendo tradicional con la promoción de productos, ¿verdad? Otros queremos que pueda también tener relación con la afección Brexit, por si también pudiera aprovecharse estas estrategias para hacerlo. Estamos trabajándolo, especialmente circulación de mercancías para el out de nuestras empresas, ¿verdad? Lo que tenga que ver con sectores, con planes sectoriales, las asistencias técnicas y también, por supuesto, proyectos más y gestiones de programas. Por tanto, yo no les sabría decir en qué fecha concreta, pero sí espero que pueda ser en breve en la misma. Es verdad que usted me plantea algunas cosas que lo mismo y lo contrario al mismo tiempo es casi imposible. Usted hacía referencia a las dificultades que ha tenido este país por la conformación del gobierno, efectivamente. Pero yo tampoco haya visto que su grupo parlamentario lo haya apoyado en las Cortes Generales al Gobierno. Y hemos tenido, entre otros, sin contar con mayoría, tampoco con la suya hubiese sido de su grupo, suficiente para ir a unas nuevas elecciones, que desde luego creo que no era lo que hubiésemos deseado todos, ¿no? Pero en cualquier caso, más allá de las dificultades que podamos tener, esta consejería está ya trabajando, y espero que con esto haya contestado a su pregunta, ya está trabajando con el Ministerio en la renovación del nuevo convenio de 500.000 euros, que nos parece estratégico y fundamental, y desde luego en las acciones concretas, y cuanto desde luego se pueda realizar, se va a hacer. No sé si con inconveniente por la prórroga o no, lo desconozco, pero en principio hay la total disponibilidad por parte del Ministerio para proceder a la firma desde que sea posible. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos ahora sí a la pregunta número 2 del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre ventajas y desventajas de la posible instalación del TMT en La Palma, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra don Manuel Marrero Morales.
Buenos días de nuevo. Esta pregunta es más larga, aunque la respuesta posiblemente que le voy a plantear sea más breve. Porque le planteaba por las ventajas y por las desventajas de la posible instalación del telescopio de 30 metros en La Palma. Y antes de hacer esta pregunta, pues nuestro grupo, una delegación de nuestro grupo, visitó el Instituto Astrofísico de Canarias, nos entrevistamos con el señor Rebolo y con el señor Aguado, y se nos despejaron todas las dudas que planteamos allí. A continuación, hacíamos esta pregunta en el Parlamento para reafirmarnos un poco también ante la opinión pública. Porque tengamos en cuenta que ante determinadas obras y en paisajes naturales y en parajes naturales protegidos, como puede ser un espacio natural protegido o que pertenece a la red europea Natura 2000, como es el caso del Roque de los Muchachos, pues sectores de la población que son muy sensibles, y precisamente somos muy sensibles, porque yo también me encuentro entre ellos, a que haya atentados contra el territorio y contra los espacios naturales protegidos, pues exijamos de los gobiernos en todos los momentos que haya las cautelas y las prevenciones y el cumplimiento exhaustivo de la legislación para que no se afecte el territorio. En la pasada legislatura este Parlamento aprobó pues un apoyo institucional, una declaración institucional, como son todas ellas por unanimidad, para la candidatura. En los comienzos de esta legislatura, hace pocas semanas, volvemos a aprobar una declaración institucional para que ante la posibilidad de que no se haga ese gran telescopio en Hawái debido a la contestación social y demás, pues pudiera ser la isla de La Palma el lugar para albergarlo. Desde sectores de la ciudadanía se ha criticado tanto esta declaración institucional como otras cuestiones de las que hemos formado parte también nosotros, como Sí Podemos Canarias, porque se dice que estamos despreciando los espacios naturales y su conservación, o que hay un abandono y desprecio del legado patrimonial, o que hay un incumplimiento de normas en materia de protección territorial, y que pone en duda los beneficios económicos, si tiene respaldo popular, o que las aguas residuales están deficientemente depuradas, etcétera. Esas son algunas de las críticas que se han hecho. En la visita que realizamos nuestra delegación al IAC, la mayoría de estas críticas quedaron superadas por las explicaciones suficientes que nos dio el director del IAC y su acompañante, el señor Aguado. No obstante, nosotros en este caso queríamos entrar en valor el que la astrofísica en Canarias introduce valor, introduce tecnología, introduce mejoras para la economía y queremos que sea respetuosa con el medio ambiente como lo ha sido hasta ahora y queremos que lo siga siendo. El problema que tiene el Roque de los Muchachos en gran parte es porque los visitantes que acuden a él de manera descontrolada también hay que regularlo aquello, hay que regular el lugar, porque la gente acude, no tiene baños a donde acudir, etcétera. Es decir, cuando acuden en visita arreglada, sí, pero cuando acuden por su cuenta en la visita, no. Que el municipio cercano de Punta Gorda, en el cual está acogido, no recibe bienes, casi ninguno, pues también había que plantearse por parte del gobierno algún tipo de impulso para que, por ejemplo, colonias de estudiantes que pudieran estar visitándolo todo el año, el astrofísico, y sirviéndose un poco de todo el conocimiento que hay allí, etcétera, y a su vez visitar el resto de la isla de La Palma, pues Punta Gorda podrá ser un lugar de acogida potenciado por el gobierno para unos lugares de colonias de juventud, por ejemplo, que podía ser perfectamente una salida también de apoyo, aparte de lo que significa pues los impuestos que se dejan en los ayuntamientos respectivos, etcétera. Pensemos que cada euro que invierte las administraciones públicas en la astrofísica en Canarias, en lo que es todo el sector de la astrofísica, repercuten luego en 3, casi en 3,5, en 3,46 euros, ¿no?, por cada euro invertido. O que las compras en bienes y servicios por cada euro que se compre, pues se retorna en torno a 1,4. Es decir que, digamos que desde todos los puntos de vista, son ventajas y inconvenientes, yo no le veo ninguno. Ahora sí, la pregunta que le hago es si garantiza el gobierno de Canarias que se cumplirán estrictamente con la legislación medioambiental y la protección del territorio y la protección patrimonial que hay en la zona. Es decir, yo creo que el gobierno de Canarias tiene que adquirir ese compromiso ante la ciudadanía para que estas reticencias que actualmente existen se disipen. Y justificamos que haya desconfianza porque está la población escaldada por medidas anteriores. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora consejera.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Marrero, yo celebro lo que usted acaba de decir y casi yo no sé si decir que con lo que usted ha dicho será suficiente, en el sentido de que su grupo tenga las dudas despejadas, me parece muy importante, porque también contribuye a la generación de conciencia sobre lo que supone el TMT, que es una oportunidad única para lograr que las Islas Canarias y concretamente la isla de La Palma se haga más ciencia, en este caso la ciencia del futuro. Yo analizando cómo responder a la pregunta que usted me había realizado para esta convocatoria de hoy, esta comisión, yo tengo que decirle que yo no veo desventajas. Yo veo oportunidades y ventajas para Canarias, para La Palma
incluso para los municipios, digamos, que mayor incidencia tienen porque están en el ámbito del ORM, del Observatorio del Roque de los Muchachos. No hay ninguna dialéctica entre ciencia y medio ambiente. No hay ninguna controversia entre protección medioambiental y desarrollo de ciencia. Antes, al contrario, creo que el Roque de los Muchachos, el ORM, es una fantástica evidencia de que no hay esa contradicción y que las actuaciones que allí se han llevado a cabo por parte del IAC ha sido también una manera de preservar y conservar el entorno. Si usted habrá ido, habrá visto cómo está el entorno y lo cuidado que está el entorno, que lo hacen también los municipios y la institución insular que ahí está. Por tanto, yo creo que lo que la instalación, si pudiéramos participar en breve, digo si pudiéramos participar en breve, cuando las administraciones canarias concluyan sus trabajos. Saben ustedes que se creó el pasado 16 de agosto una comisión, digamos, formada por distintas administraciones que presidía y que lideraba el presidente del Gobierno de Canarias, para, desde luego, poner todas las administraciones, digamos, al hilo para hacer la tarea administrativa que nos correspondía, en este caso al Cabildo de La Palma, una nueva concesión de Manial, ¿verdad? Absolutamente respetuosa con la declaración de impacto ambiental, ¿vale? Con las condiciones que la propia declaración de impacto ambiental tiene y que al que estamos sujetas todas las administraciones, luego bajo el exquisito cumplimiento de la misma. Por tanto, máximo respeto a los valores medioambientales, máximo respeto a los valores patrimoniales y el mayor impulso a la cultura científica. Creemos, desde luego, que si en breve podemos anunciar cuando las administraciones públicas, el Cabildo, con el esfuerzo del Cabildo que está haciendo el Cabildo Insular de La Palma, la tramitación del expediente, como cualquier otro expediente, evidentemente, que gestione la Administración Insular, pero dentro de los plazos que nos hemos dado nosotros mismos para cumplir antes de la reunión que va a tener el tío del TMT al final de este mes, estar en las condiciones óptimas administrativamente hablando, para que, si así fuese, se produjera esa decisión de que el TMT viniese a La Palma. Hay un apoyo institucional importante de este Parlamento, no solamente en la anterior legislatura, sino hace poco, del Gobierno de Canarias, de ayuntamientos y corporaciones insulares que también se ha sumado a esta iniciativa, y también importante implicación ciudadana. Estamos para resolver cualquier duda. O sea, me alegro que tengamos la oportunidad de hablar de esto, porque esa visita que ustedes mismos hicieron, que disiparon todas sus dudas, es una evidencia del compromiso de una institución como el IAC de preservar todo lo que significa La Palma, el Roque de los Muchachos y Canarias. Por tanto, yo concluyo diciéndoles que hay una oportunidad que ojalá podamos anunciar en breve, ojalá, dicho con toda la prudencia, de que las administraciones públicas canarias, de la mano Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de Punta Gorda, Ayuntamiento de Garafía, Gobierno de Canarias, este Parlamento de Canarias también, podamos anunciar eso y que, en el caso que fuese positiva, todo lo estoy poniendo en condicional, ¿verdad?, con el máximo respeto a la decisión que van a tomar los responsables, el tío del TMT, también signifique contribuciones, no solamente a la ciencia. Vamos a tener el telescopio de mayor diámetro en el hemisferio norte, que desde luego ya veremos lo que la ciencia nos va a deparar, sino también contribuciones a la divulgación científica en nuestros colegios. También creemos que tienen que ir por ahí las aportaciones que pueda hacer el TMT, en eso ya lo veremos, lo hablaremos, pero también a los ayuntamientos y a la población de los entornos más próximos, para que también entre todos, no solamente Punta Gorda, Garafía, importante, toda la isla de La Palma, sino toda Canarias, sintamos como nuestro lo que hace el único centro de excelencia que tenemos, que es el Instituto Astrofísico de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Muchísimas gracias a todos y a todas. Se da por concluida la sesión. Gracias.